En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes, a las puertas del fin de semana, del primer fin de semana prácticamente de verano que vamos a vivir. Calor importante. Prepárense para ver en los noticieros las conexiones con Sevilla para que nos den los consejos habituales para no deshidratarnos y para que evitemos las horas centrales del día en cuanto a la exposición al sol. La vida, al fin y al cabo, es un déjà vu, es cíclico y ahora nos toca el calor, que ya estamos en el último fin de semana del mes de mayo. La historia de Xavi, seguramente ya lo saben, en el Barça se acabó. Se acabará en concreto el domingo en Sevilla. Seguro que han oído a lo largo del día que Joan Laporta ha comunicado al técnico que a pesar de que quería, no va a seguir en el Barça. Se acabó su etapa de 2 años y medio, que en los últimos meses se ha caracterizado por ser una espiral esquizofrénica indigna de un club que quiere estar en la primera línea del fútbol mundial. Si recuerdan, en el origen Xavi no era el deseado por Joan Laporta, pero mantuvieron una buena convivencia que llevó al Barça a ganar el título de Liga la temporada pasada. Este año la cosa se empezó a torcer hasta que hace 4 meses Xavi anunciaba que al final de temporada se iba. El entorno era tóxico, la presión era inaguantable, no había forma de disfrutar y no estaba dispuesto a seguir. Laporta lo mantuvo hasta el final, pero solo porque era Xavi, y lo dijo así, categóricamente. Se queda porque es Xavi, si hubiera sido otro, lo hubiera echado. Y semana tras semana la cantinela era la misma, hasta que llegó la famosa cena en la casa del presidente que volteó todo radicalmente. Laporta lloraba y Xavi, en un giro radical, estaba convencido de que lo mejor que podía hacer era seguir, cumplir su contrato, llevar al Barça hasta lo más alto. Y de repente, el pasado día 15 de mayo, antes de enfrentarse al Almería, Xavi soltó esto.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así.
Y eso abrió la caja de los truenos. Todo se fue al garete. La pérdida de confianza de un Laporta inestable emocionalmente fue radical. No podía ni ver a Xavi. No quería que siguiera hasta que hoy ha comunicado que este cuento ya se ha acabado. No va más. Xavi se ha despedido a través de una carta, aunque mañana le escucharemos en la rueda de prensa previa al partido y después también del partido de Sevilla. Y en ella, en esa carta, se muestra orgulloso. Dice que es barcelonista, que solo quiere lo mejor para el club y ha agradecido a todo el mundo en el club su apoyo, incluyendo al presidente Joan Laporta. Así que 2 años y medio después, la aventura de Xavi en el Barça se acaba y todo apunta al alemán Hans-Dieter Flick. Mañana escucharemos a Xavi, pero hoy hemos escuchado a otros entrenadores hablar del despido del técnico egarense. Por ejemplo, el entrenador de su último rival, el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores.
No debería decirlo, pero qué mal tratan el Barcelona a sus leyendas. Qué mal, qué mala racha. Es una mala racha probablemente, pero qué mala racha. Qué mala racha. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas. Sería fantástico.
Y también ha hablado Luis Enrique desde París, que ha venido a decir que él ya sabe esto. Ya sabe lo que es esto que está pasando ahora, que está atravesando ahora mismo Xavi Hernández.
Al acabar el partido en Barcelona dije 2 cosas. La segunda fue que me gustaría que Xavi siguiera en el Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento.
En algún momento escucharemos a Joan Laporta, que mañana estará en Bilbao, donde el Barça, recuerden, juega a partir de las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante el Olympique de Lyon, partidazo que tenemos en San Mamés. Los viernes, normalmente, los viernes apuntan a ser un día bastante tranquilo en la actualidad deportiva. No es el caso, porque además de todo lo que les hemos contado, hay un montón de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hace unos minutos ha terminado en Berlín la segunda semifinal de la Final Four del baloncesto, de la Copa de Europa de baloncesto. Real Madrid 87, Olympiacos 76. Antes, Panathinaikos ha ganado 73-57 al Fenerbahce, así que el domingo, desde las 8 de la tarde, el Madrid buscará su duodécima Copa de Europa ante el Panathinaikos. Hasta el Uber Arena de Berlín nos vamos, allí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en el vestuario?
¿Todavía? No todavía. Aguántame un poquitín.
Vale, pues te aguanto.
Solo un poquito.
Vale, está Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido un partido electrizante desde el primer minuto, desde el primer segundo, un primer cuarto extraordinario del Madrid, y a partir de ahí se ha tratado de rentabilizar esos 18 puntos de diferencia que ha conseguido, ¿no?
Sí, yo creo que ha jugado con el marcador, ha jugado porque se había conseguido adelantar con claridad ante Olympiacos. El segundo cuarto fue eso, un toma y daca, así todo, otra renta de otro puntito, se llegó al descanso 19 arriba, y la segunda parte ha sido acoso y derribo de Olympiacos, con una defensa que superaba muchas veces el concepto habitual de falta. Los árbitros se lo permitieron, pero bueno, se metieron en el partido, estuvieron momentos entre los 10, 12, 8 puntos, y al final el Real Madrid supo jugar en la recta final y ganó un partido que de largo mereció, y desde luego se pone otra vez en posición de ganar otra Copa de Europa en formato Euroliga. Sería la 12ª la historia de este club en fútbol, en baloncesto, desde luego. Es la historia de un club acostumbrado a ganar finales. Así que favorito también para la final frente a Panathinaikos, el Real Madrid.
Enseguida volvemos, por lo tanto, a ese Uber Arena de Berlín. Volvemos al fútbol porque ha comenzado la última jornada de Liga y el Girona despide la mejor temporada de su historia, y lo hace a lo grande, ¿eh? Girona 7, Granada 0. Aurten Dovic ha marcado 3. Eso supone que ha superado a Alexander Sorloth por un gol en la clasificación de máximo goleador. El noruego tiene que marcar en el partido que va a jugar mañana a las 2 de la tarde ante Osasuna, porque en ese caso se haría acreedor del Pichichi, ya que ha jugado 2 partidos menos que el jugador ucraniano del Girona, en este caso. Girona 7, Granada 0. La agenda del fin de semana. Mañana, desde las 2 de la tarde, Osasuna-Villarreal. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las 6 y media, Almería-Cádiz y Rayo Athletic. Y a las 9, el Real Madrid-Betis. El domingo a las 2, Getafe-Mallorca. A las 4 y cuarto, Celta... Getafe-Mallorca y Celta-Mallorca, no puede ser. Ahora busco el rival del Celta. A las 6 y media, Las Palmas a la vez, y a las 9, el Sevilla-Barcelona. El Celta se enfrentará al Valencia a las 4 de la tarde, 4 y cuarto de la tarde del domingo. Y mañana, como saben, en el Bernabéu, en ese partido entre el Real Madrid y el Betis, a las 9 de la noche, se despide a Toni Kroos después de 10 años vistiendo la camiseta del Real Madrid. Ancelotti ha calificado así al jugador que mañana se despedirá de su afición.
Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, es la realidad. Como hemos dicho muchas veces, los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino, cómo terminar aquí. Toni ha tomado esta decisión que tenemos que respetar. Y tenemos que despedirlo a lo mejor que podemos.
Pues mañana se despedirá después de ese partido entre el Real Madrid y el Betis. El Cholo Simeone, por su parte, ha realizado, antes de ir a Anoeta, una interesante reflexión sobre lo que es el Atlético de Madrid, sobre sus objetivos y sobre la realidad que le rodea.
Tenemos un presupuesto para entrar en Champions todos los años. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Que después podés salir campeón? Sí, podrá salir campeón cuando el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo y va a seguir siendo el mejor equipo del mundo porque ha rejuvenecido su plantilla y va a seguir creciendo, va a ser difícil. Pero nos tenemos que preparar, como siempre lo hemos hecho, trabajando el 120%, el 100 no alcanza, el 80 menos, para acercarnos a los que están por delante nuestro.
Y hoy hay un asunto del que se está hablando mucho, lo ha desvelado el Chingurri Valverde. Resulta que hace 2 años Iñaki Williams pisó un cristal, se le clavó un cristal en la planta del pie y le provocó una herida bastante importante, y pues le cerraron esa herida. Pero desde entonces sufría molestias, el delantero del Atleti sufría molestias en esa planta del pie. Hasta que 2 años después se le ha realizado una resonancia magnética para comprobar que el día que le cerraron esa herida se olvidaron de quitar un cristal de 2 centímetros que se le quedó incrustado dentro del pie. Bien, pues Iñaki Williams ha estado dos años jugando con un cristal de 2 centímetros incrustado en el pie. Lo ha contado Valverde.
Hace 2 años, estando de vacaciones, tuve un accidente en el que se rompió un vaso y pisó un vaso, una copa o no sé, un cristal. Y tuve una herida profunda en la planta del pie y bueno, eso fue hace 2 años y entonces ahora les estaba recibiendo tratamiento y después de la final se le hizo una resonancia, tenía todavía un cristal metido dentro de la planta del pie, porque cuando le cosieron le dejaron el cristal dentro y se lo tenían que extraer y es alucinante, pero es así, ¿eh?
Pues es alucinante, la verdad es que sí. Y dice que le molestaba. 2 centímetros de cristal, y hemos visto el cristal, ¿eh? Y, entre tanto, al margen del fútbol, ya está en marcha Roland Garros. Alcaraz jugará el domingo y Rafa Nadal el lunes. El murciano ha hablado sobre el hecho de evitar a Rafa en la primera ronda, algo que no le ha pasado a Zverev.
Estuviste pendiente del sorteo. Sabes que estuviste muy cerca de jugar con Rafa en primera ronda. Si te hubiese gustado o si prefieres aparcar ese sueño de jugar con Rafa aquí para la final, por ejemplo.
Estaba viendo el cuadro en directo. Y no sabía que había un 50% cuando salió Rafa de que era Zverev o yo. Obviamente, a mí me hubiera gustado jugar contra él aquí en París, pero no en primera ronda. O sea, hubiera estado guay, pues más avanzado, ¿no? Pero la verdad que cuando salió o vi que no me enfrentaba contra él, pues para mí fue un menos mal.
Para la final.
Ojalá.
Para mí fue un menos mal. París, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, yo soy Valarrañaga, muy buenas.
Estás fletando los billetes para tu particular barco en el que cada vez estás más convencido de que va a llegar hasta el Sena dentro de 15 días.
Estoy aquí agarrado al timón y de aquí no me mueve nadie, Joseba, porque Rafa está entrenando muy bien. Hoy he podido verlo en directo, en primera fila, sigue metiéndose sesiones de 3 horas al día, ha ganado todos los sets que ha jugado. Hoy le ha tocado a Navone, al argentino, uno de los tenistas más en forma del circuito. Han empezado en la pista número 2, Joseba. Rafa iba perdiendo 1-2, bastante mosqueado, muchos errores, le ha roto el saque. En ese momento se han ido a la Félix Sattler a continuar el partido. Y en su pista, en la que tan bien conoce, ha aparecido el mejor Nadal para pasar del 1-2 al 6-3, 4-1 y saque. Le ha borrado completamente de la pista a Navone porque le sale todo y saca todos los trucos que tiene en una pista tan grande. Así que apunta, Joseba. 1. Rafa está entrenando de maravilla y durante mucho tiempo para aguantar partidos a 5 sets. 2. Su equipo está convencido de que está para competir por todo en este Roland Garros. 3. El Nadal Zverev, como lo has dicho tú, va a ser el lunes. Yo te añado que creo que en sesión de día, hacia las 3 de la tarde más o menos, su horario favorito de siempre, así que le ganó la partida a la tele que lo quería de noche. Y 4. Mañana habla Rafa. Un media day, déjame decirte, Joseba, un poco extraño. Es en sábado, no en viernes. La hora nos la han anunciado hace nada, muy tarde, hace apenas una hora, y a mí eso me suena raro, no sé. Nadal va a hablar a 1:30, su primera rueda de prensa en París, en su torneo, y me huelo, Joseba, que va a decir cosas importantes, que todo el mundo está atento.
Muy bien, pues estaremos atentos. Volvemos hasta el Uber Arena de Berlín, luego iremos hasta París, porque está Pilar Casado con protagonista del Madrid Baloncesto. Pilar.
Se me ha acabado la mista. ¿Te ha hecho así? Ha dicho que no come azúcar, pero sí algo de grasa. Debe tener hambre a estas alturas de la película y unas ganas de ducharse que se muere. Facu Campazzo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
No sé si preguntarte que tienes la mitad del trabajo hecho.
No hay ningún trabajo todavía hecho. Ojalá esté la mitad. Hicimos un gran paso y jugamos un gran baloncesto hoy, pero bueno, el objetivo principal nuestro es intentar ganar la Euroliga. Y nada, hasta que no intentemos y hagamos todo lo posible para conseguir ese objetivo, no hay ningún trabajo hecho. Así que nada, contento porque hicimos un paso muy grande, un partido muy sólido, muy concentrados, muy eficaz, y bueno, ahora intentar hacer las mismas cosas adaptándonos al rival que tenemos enfrente.
¿Estaba en el plan de partido, cuéntame la verdad, lo de salir en tromba?
¿Salir qué?
Salir en tromba en los dos primeros cuartos.
A ver, el plan de partido era intentar que tomen una selección de tiro que nosotros queríamos que tomen y no las que ellos querían tomar o las que estaban acostumbrados a tomar. Eso hace que, bueno, no se sientan cómodos y no estén eficaces. Y creo que capitalizamos muy bien esos malos tiros que tomaron con acciones de ataque rápido, pasando la pelota, tomando buenas decisiones en ataque. Creo que en ese sentido fuimos muy inteligentes y al ellos no ser tan eficaces, sacamos una brecha muy buena. En el segundo tiempo nos costó defender un poquito, agarrábamos la pelota debajo de la canasta y era 5 contra 5 todo el tiempo. Entonces ellos son buenos en ese sentido, en el 5 contra 5. Defensivamente defienden el equipo número 1 en defender el pick and roll. Y, y sabíamos que se nos iban a venir en algún momento. Pero bueno, creo que hicimos un gran trabajo jugándole igual y haciendo mínimos detalles que hacen grandes diferencias.
Estás viendo en la tele, es que en la tele del vestuario están pasando la repetición del partido.
Sí, pero bueno, acá se ve la jugada linda. Creo que hicimos muchas cosas que no están en el video, que también hacen que ganen el partido. Defensas, detalles, conocer a quién defendemos individualmente y defender sus tendencias. Creo que eso, bueno, no lo vas a ver aquí, pero entre nosotros sabemos que lo hicimos muy bien y fuimos muy... la concentración duró mucho en el partido, así que nada, al final esos son detalles que hacen gran diferencia.
Una última, ¿qué esperas el domingo frente a Panathinaikos?
Una final, y se va a jugar como tal. Es un privilegio y un orgullo estar jugando otra final más con esta camiseta. Al frente tenemos un equipo que juega muy bien, tiene experiencia, son valientes. Bueno, ya la presión es 50-50 un poco, pero bueno, al final ellos tienen mucho poderío ofensivo en cualquiera de sus posiciones. Atleticismo también en la zona pintada. Y bueno, hay que intentar ser agresivo e imponer nuestro juego. Creo que esa va a ser la clave.
Volviste para esto, ¿eh?
Volví para tener la misma sensación, pero vamos a intentar tener la otra sensación, la mejor que pueda haber en estos torneos. Así que estamos trabajamos duro durante toda la temporada y bueno, esto se resume a un partido, lamentablemente se resume a un solo partido y bueno, ojalá se pueda decantar para nosotros.
Deja de sufrir, anda, vete a la ducha, Paco, gracias.
El Facu Campazzo, el base del Real Madrid, que una vez más ha tenido una actuación muy destacada. ¿Y tú qué esperas de la final, Suancar, de la final del domingo ante el Panathinaikos?
Pues eso, que el Real Madrid tiene que marcar el ritmo de partido. Evidentemente Panathinaikos, lo decía Miguel Ángel Paniagua antes, está un puntito por encima de Olympiacos. De hecho, es el líder de la liga griega y de momento también acabó por delante de Olympiacos en esta fase regular. Yo diría que va a ser muy importante pues mantener, insisto, el control del partido, que se acierte como se ha acertado hoy, al menos en los primeros momentos, en los lanzamientos a canasta, y asegurar también lo de siempre, el rebote, tanto ofensivo como defensivo, que al Real Madrid, por ejemplo, le complicó un poquito la vida en la segunda mitad hoy, porque o entre la fatiga o entre que Olympiacos ha empujado, eso le puede pasar factura en un partido también ante un equipo físico como Panathinaikos.
Y aquí está Rubén Parra, la Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Tú qué esperas de esa final, que era la final que esperaba prácticamente todo el mundo?
Pues sí, es que son los dos All-Star de Europa. El Panathinaikos este año ha hecho una especie de Madrid B, entendiéndose no como el segundo equipo de Madrid, sino como otro Madrid distinto. Se han puesto a fichar estrellones y tienen un gran equipo, que es lo que tiene el Madrid. Yo llevo diciendo en los últimos años que el Madrid tiene la mejor plantilla de su historia, que acumulan jugadores que podrían ser MVP en cualquier equipo de Europa. Falta Deck, pero quitando a Deck tienen a Campazzo, sería MVP de casi cualquier equipo de Europa, a Tavares, a Musa, a Isonja. Sí, o sea, estamos hablando de una playa de estrellas muy importante. Me he apuntado aquí un poquito de Panathinaikos, o sea, Lesort, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Slukas, Grigonis, Mitroglou, Juancho Hernán Gómez, que es uno de nuestros mejores jugadores a nivel nacional a día de hoy, ha jugado hoy 6 minutos y medio. O sea, para que veas el nivel de equipazo que tiene el Panathinaikos. Con todo y con eso, a mí el Madrid me parece que sigue estando por encima.
Muy bien, pues eso lo veremos y trataremos de comprobarlo el domingo a partir de las 8 de la tarde. Si no decís nada más, Pilar, Suancar, lo dejamos aquí. Un abrazo.
A sus órdenes, capitán.
Muy bien. ¿Qué quieres, Parra?
Una cosa solo. Ha hablado Pilar con Campazzo. Campazzo ha anotado hoy 3 puntos. De los 9 jugadores que han anotado en el Madrid, ha sido el que menos puntos ha anotado. Ha sido el más importante del partido. Claro. Esto no siempre se nota. Ha dado 9 asistencias, ha manejado el ritmo, que lo ha recalcado el profe Paniagua mucho en la retransmisión, y ha sido el artífice de ese inicio demoledor del Real Madrid, que le ha dado el pase a la gran final.
Gracias, Parra, gracias, Ángel, gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta luego.
Las 11:48, hora menos en Canarias. Todavía no hemos terminado de contar todo lo que está sucediendo a lo largo del día y todo lo que nos espera para el fin de semana, porque tenemos Fórmula 1, por ejemplo, en Monte Carlo. Leclerc en los libres ha sido el más rápido, Alonso ha sido tercero y Carlos Sainz ha sido sexto. Las motos en Montmeló, Aleix Espargaró ha batido el récord del circuito el fin de semana en el que ha anunciado que se retira del motociclismo. Y en el Giro, victoria para Andrea Vendrame. Y en el campo del gas, por supuesto, hablaremos de la victoria de Oleksandr Usyk ante Tyson Fury, lo que le convierte en el primer campeón de los 4 cinturones del peso pesado en toda la historia. Esta canción se llama Sólido y es del grupo Chicle. El grupo encabezado por Álvaro Benito, que está acompañado por Héctor Navío y por Juan Zurdo. Un grupo un tanto misterioso que se ha mantenido en el anonimato, sacando canciones de vez en cuando, y que ahora nos ofrece este Sólido, ya con nombre. Grupo Chicle y la canción cantada por Álvaro Benito, Sólido. Estamos ante la última jornada de Liga en Primera División. Ha comenzado con el Girona 7, Granada 0. Mitchell, qué tipo, ha tenido incluso pues una diferencia con respecto a su rival ya descendido.
Me pongo la piel del míster, que ha sido mi entrenador, y sé que no es plato de buen gusto. Lo que pasa que, bueno, nuestra responsabilidad hoy era poder ayudar a Dobby, que el equipo disfrutara de un día maravilloso, y sé lo difícil que es para un jugador estar ahí, porque a mí me ha pasado, he descendido con un equipo y sé que son momentos muy duros. Entonces, hoy queríamos respetarle desde la competición, y sé que él no lo está pasando bien, lo siento mucho por él, de verdad, por el cuerpo técnico, por Isma y por la afición del Granada también, y les pido que entiendan que ha sido siempre respetando al rival, que es lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada.
Y en Girona sigue la fiesta. Albert Díez Montilivi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos. Sí, la fiesta ahora mismo, aquí, concretamente en el terreno de juego, juego de luces, de música, como escucháis. Aquí está sonando AC/DC y también juego jugando con el fuego. Eso sí, controlado, se está presentando ante los casi 13.000 aficionados que han llenado Montilivi en el partido frente al Granada. Y no se ha movido nadie, a todo el equipo. Primero el staff de Mitchell y uno a uno todos los jugadores aquí en el podium. Las ovaciones, y han sido coreados sus nombres: Sabiño, no es para menos, Artem Dobnik y el capitán Cristian Estuani. Hay celebración, ha habido concierto, mini concierto, y después vamos a ver qué dicen los protagonistas, sobre todo Mitchell. Y esto va a tener continuidad, claro, el próximo domingo, porque, bueno, esto es histórico. 81 puntos, nadie, sin contar al Real Madrid y al Barcelona, había hecho tantos puntos en una liga de primera con 20 equipos.
Joaquín Bacigalupo, como decía Albert, esto tiene continuidad el domingo con una rúa por las calles de Girona, ¿no? Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, a partir de las 18 el próximo domingo, una rúa por las calles principales de Girona, que lo va a llegar hacia la plaza del Ayuntamiento y después va a terminar con conciertos hasta altas horas de la madrugada. Te imaginarás, ¿no?, lo que son. Hoy empiezan estos festejos, como ya te contaba Albert, pero hasta el domingo Girona va a seguir de fiesta, porque al final es una temporada histórica.
Sin duda alguna, una temporada que le lleva a jugar la Liga de Campeones, casi nada, la próxima campaña allí en Montilivi. Muy bien, Albert, gracias, Joaquín. Enseguida volvemos para Montilivi cuando acabe la fiesta, por la celebración, que tiene muchas cosas que celebrar el conjunto rojiblanco. Nos quedamos en Cataluña, nos vamos directamente hasta la capital. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La historia de Xavi en el banquillo se acabó. Laporta no ha esperado hasta el lunes, ¿eh?
No ha esperado. A la 1:39 de la tarde se ha hecho oficial. Y para que veáis que todo era improvisado, porque realmente hoy no querían cesar a Xavi Hernández, pues ha sido a través de un WhatsApp, que ahora te explicaré rápidamente. Pues en ese momento en que era cesado Xavi Hernández, incluso el director de comunicación del Barça estaba ya viajando a Bilbao para la final de la Champions de mañana. No había nada previsto, ningún comunicado, nada previsto, pero Xavi esta mañana, cuando se ha despertado y ha visto ya las informaciones que informaban de ese pacto con Flick, ya con una temporada más otra opcional, que al final serán dos directamente, dos temporadas para Flick, que será el futuro entrenador del Barça, pues cuando Xavi ha visto eso, ya le ha puesto un WhatsApp a Laporta, un Laporta con el que solo cruzó palabras el otro día en Montjuic, y ya está. No había tenido la ocasión de hablar con él, estaba esperando a que le citaran para la semana que viene, y Xavi Hernández le ha dicho por WhatsApp: estoy fuera, ¿qué pasa aquí? Y entonces Laporta ni le ha contestado, y se ha presentado a la Ciudad Deportiva con su chofer, le ha dicho que fuera rápido hacia allí, y allí Laporta ha esperado a que acabase el entrenamiento, Y cuando Xavi ha acabado el entrenamiento le han dicho: el presidente está arriba, quiere verte. Y cuando ha acudido a los despachos de la comisión deportiva que tienen ahí en las instalaciones de San Juan Despí, pues ahí Laporta le ha dicho que le cesaba, que el domingo se sentaría en el banquillo pero que era su último partido, que Hansi Flick sería el futuro entrenador del Barça, y han tenido ahí un desencuentro, sobre todo hablando de la planificación. Laporta le ha dicho que considera que no cree Xavi Hernández como técnico en la plantilla. Xavi le ha dicho que no es así, que sí que cree, pero que pide cambios, pide una serie de condiciones, pide que, por ejemplo, que se vaya Lewandowski, que se vaya Joao Félix. Laporta no está de acuerdo en todo esto, entonces en esa planificación han chocado y es uno de los argumentos de Joan Laporta para cesarle. Una reunión de 20 minutos donde estaba Deco y Juste, estaban dos miembros del staff de Xavi Hernández, seis personas en total en esa reunión, y donde, por cierto, Laporta, es curioso, le ha dicho: yo he tomado esta decisión, la tomé ayer por la tarde. Ayer por la tarde le ha dicho Laporta a Xavi que tomó la decisión de cesarle, y así ha sido. Y luego han redactado ese comunicado rápidamente. No había nadie de comunicación en las instalaciones. Laporta mismo ha llamado a los de comunicación para decirle: oye, que acabo de cesar al entrenador, hay que anunciarlo. Y Xavi pues ha quedado un rato redactando esa carta de agradecimiento que luego ha publicado en su cuenta de Instagram.
Pues esa es la historia que se ha vivido hoy en Barcelona. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, familia.
Como dijo Piqué en su día, contigo empezó todo, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que todo empezó...
Mediáticamente hablando, quiero decir.
Bueno, yo... Pero es que la verdad es que como empezó todo fue en el inicio de esta relación. Yo ya he comentado alguna noche que mi sensación siempre ha sido que Laporta no confiaba mucho en Xavi y que Xavi no tenía mucha confianza en la confianza de Laporta. Y así se han ido llevando... con más espectáculo que sensación de realidad, hasta que llegamos al famoso mes de diciembre, en el que del día del 3-5 con el Villarreal, Xavi toma esa medida tan extraña, no vista, de anunciar que se iba en junio pero que seguiría hasta junio y renunciaba al año de contrato. Y desde entonces ha sido un no parar de contradicciones de uno y otro, que la verdad han convertido esto en un espectáculo muy poco edificante. Bueno, me parece insólito. De hecho, demuestra que yo esté aquí un viernes en un oasis de paz hablando de estas cosas, y es especialmente insólito y me parece que poco respetuoso con el equipo femenino, que debería estar acaparando toda la atención del club por la final de Champions que juega mañana, y porque es justamente el equipo que está haciendo lo que debería hacer el primer equipo y no hace. En cuanto a las formas, lo que te he dicho, me parece que todo era muy artificial, había muy poca sinceridad en los abrazos y en los elogios mutuos, y desde hace pues ahora 8 o 10 días sabíamos, lo comentamos aquí, cuál sería el desenlace, y sabíamos que terminaría mal, pero por esas habilidades del Barça ha terminado todavía peor.
Está también Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Felicidades.
Ha sido así, felicidades. Hoy es cumpleaños de Carlos Ganga y de Dani Sanabria.
Sí, bueno. Sí, 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 de la, sí, buena, sí, de la buena, sí, buena gente.
De la buena gente, sí, señor. Dani, esta historia ha ido a una deriva tal que no podía tener un final menos abrupto que este.
No. Para mí es una buena decisión, pero muy mal ejecutada. O sea, la puesta en escena del todo lo que nos lleva hasta la película que acaba de relatar de forma magnífica Víctor Navarro es... no se podía haber hecho peor. O sea, en el libro de estilo de cómo hacerlo mal se me ocurren pocos capítulos peores que el que ha ejecutado Laporta. Pero eso no quiere decir que la decisión no sea buena o comprensible. Quiero decir, es un entrenador que no ha jugado bien a fútbol, que esta temporada le ha goleado casi todo el mundo, que no ha ganado títulos, que en rueda de prensa ha perdido un poco el norte, que el discurso, yo no digo ni que cuál estaba bien y cuál estaba mal, pero el discurso del presidente iba por un lado y el suyo iba por el otro. Vamos, desde el mes de noviembre algunos ya veníamos no pidiendo, pues no somos nadie para pedir esto, pero exponiendo que igual esto era lo mejor para todos. Se han tirado muchos meses a la basura, se ha malgastado la imagen de uno y otro, se ha desgastado Laporta como presidente, Xavi como entrenador, la imagen del club sale perjudicada, pero igual el club en sí sale beneficiado.
Os iba a preguntar si el cambio de entrenador le va a dar estabilidad o le va a dar un aspecto más positivo al equipo, pero claro, eso no lo sabremos hasta que suceda y veamos las consecuencias que tiene. Pero lo que sí os pregunto es, ¿qué pozo creéis que puede dejar esto en el futuro del Barça?
No sé, yo pienso que con el paso del tiempo, bueno, lo pienso, más bien dicho, lo quiero pensar. O sea, estoy convencido de entrada que Xavi no lo ha hecho de todo mal. Creo que Xavi, ya lo he dicho en alguna ocasión, se ha equivocado más en la sala de prensa que en el campo, sin decir que en el campo haya hecho un trabajo extraordinario. Un trabajo extraordinario para la inmediatez de la exigencia del Barça. Pero sí que ha dejado en la plantilla a Lamín, a Fermín, a For, a Cubarsí, a Marguiu, que son chicos que quizás a la vuelta de unos años puedan darle a Xavi todos los títulos que no ha podido ganar en su época de entrenador. De manera que, también lo he comentado muchas veces, yo no respeto demasiado a Xavi como para recrearme ahora en la situación. Al contrario, espero que con el tiempo se vea que el fútbol no solo son resultados inmediatos, sino también una apuesta de futuro, y en ese sentido creo que la huella de Xavi la veremos dentro de unos años.
Sí, yo creo que estabilidad no va a haber nunca, o no hay en el club, porque la estabilidad no depende solo del entrenador. Lo que nos da es una tregua, es decir, vamos a estar... Ahora estábamos con una espada de Damocles, todos, principalmente el principal afectado, que es Xavi, pero todos estábamos con que si el entrenador se va, si el entrenador se queda, si el entrenador lo cesan, si no, y en ese sentido sí que va a haber una cierta estabilidad, una cierta tregua, pero el club va a seguir siendo material altamente inflamable. Hay muchas cosas a nivel directivo y a nivel judicial incluso que van a hacer que todo sea inestable. Y luego, bueno, llega un entrenador que sabemos que durante un año o dos no se va a cambiar, no se va a tocar, no se va a mover, aparentemente. Pero ese es el entrenador, el banquillo. Luego hay muchas otras piezas, tanto jugadores como decisiones de club, que se van a tener que tomar, y seguro que va a dar muchísimo que hablar, porque es del Barça. O sea, a la que te despistas a los 5 minutos siempre pasa algo.
Pues dará mucho que hablar y seguiremos hablando aquí en el partidazo. Miguel, Dani, un abrazo grande. Gracias por estar esta noche en el
A vosotros.
El
Buenas noches, familia.
Un abrazo.
12:01, hora menos en Canarias. Y que están diciendo los siguientes en las redes sociales. Isaac Oiles, hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Como te imaginarás, están hablando de Xavi, de su salida, de Laporta. Están hablando de la victoria del Real Madrid de baloncesto. Están hablando del Girona. Todo en el 637-230010, el teléfono del programa. Y también @partidazocope a través de X y de Instagram. Decía un oyente sobre lo de Xavi: como culé estoy desolado. Laporta se equivoca porque es un Barça en construcción y hay que dejar trabajar al arquitecto. Es una leyenda del club y merece respeto. Otro decía: jugada maestra de Laporta. Xavi se iba gratis, le respaldan y ahora resulta que lo echa y encima le toca pagarle. Hablando de baloncesto, decía otro oyente: espectacular una vez más el Real Madrid, que volverá a disputar la final de la Euroliga. Es sin duda la mejor plantilla de Europa. Y otro decía: qué bonito sería la duodécima y despedir a una leyenda como Rudy Fernández con otro título europeo. Será la última red para su museo personal. Y hablando del Girona, Joseba, dos mensajes. Uno que dice: me parece muy bien que el Girona quiera que Dobic termine siendo el pichichi, pero todo tiene un límite y hoy se ha faltado el respeto al Granada, así de claro. Y otro decía: a mí me parece poco respetable que el árbitro de Girona-Granada añada 4 minutos después de un 7-0. Lo del Girona pase, pero lo del árbitro es un escándalo.
Y no he despedido al pobre que ha estado todo el día al pie del cañón. Víctor, gracias, que tú seguro que tienes mucho que hacer esta noche en Barcelona.
Bueno, mañana es rueda de prensa de Xavi a la 1, hay que estar bien para esa rueda de prensa.
¿Pero a qué hora? Con que vayas a la 1 menos 10 llegas, ¿no?
No, pero el entreno es a las 11 a ver los jugadores, cómo le reciben después de la decisión y todo. Hay que verlo.
Hacer labor de scouting, ¿no? Cuando lleguen los jugadores, a ver qué hay.
Claro, sí, sí, a ver qué pasa.
Anda ya, anda, como si no te conociéramos. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 12:03 menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A
veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España, o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a ello un poquito más tarde de lo habitual, pero es que el día ha venido tremendamente cargado. Aquí estamos en el Oasis de Libertad y están todos los que son, como no podía ser de otra manera, que por cierto, el viernes que viene tienen fiesta. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Y buenas, y el otro siguiente yo también. O sea que si nos vemos para Navidad, que tengáis un buen verano, buen verano. Y que os... Exacto.
Y que os joro.
No, que mucha suerte.
Que os zurzan.
Que os zurzan bien daos.
Claro que sí. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, hombre, bien, encantado. Aquí todo está muy divertido.
Bueno, tengo... Sí, la verdad es que está tranquila la cosa.
Es una cosa magnífica.
Sí, señor. Tengo un reto para ti hoy, ¿eh?
¿Y eso?
Un reto muy importante.
Bueno, hombre.
Porque tu decisión puede ser histórica. No te la voy a decir ahora.
No me asustes.
Pues tienes una gran responsabilidad.
¿La pelucita?
No. Mucho más trascendente que todo eso.
¿Más que eso?
Mucho más trascendente.
La subiré con gallardía.
Perfecto, ya veremos. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas noches, gracias por invitarme a este oasis de libertad en esta lucha contra el periodismo capitalino. No diga usted públicamente que no tenemos programa.
No, programa sí hay.
No, digo nosotros, que no actuamos nosotros,
sí.
Porque yo lo utilizo para evitar idas a la playa. Y digo que el trabajo es muy importante y que no me puedo ausentar de y no me puedo sentar y que entonces que vayan ustedes a las playas que yo me quedo aquí trabajando, ¿no?
Pues, el día que descubran que tienes un quantum de esos que se pueden
no eso ya me lo han dicho, ya han preguntado, dice, oye, allí hay unas líneas en la playa, y digo, no, porque hay unos códigos especiales, hay unos códigos diferentes que es imposible conectar allí, es una cuestión técnica que no te puedo explicar. Vengo de Armando de San Benito.
¡Hombre!
Vengo de la Hermandad de San Benito.
¿Y qué se hace ahora las hermandades? ¿No se descansa ahora?
No, convivencia. Esto no es solo el Martes Santo, esto es todos los años. Ha habido un bonito homenaje de la cuadrilla de costalero con su capataz, el Melli, un fenómeno al frente, con Juan Moreno, Jaime, toda su gente, a tres compañeros de la cadena SER. Ha habido un homenaje muy bonito por una retransmisión que hicieron de la entrada en campana del señor de la presentación, y allí ha estado José Manuel García, que es el que manda en Radio Sevilla. Uh-huh. El problema de José Manuel García es que riñe siempre. Tú le dices buenos días, ¡pum!, te riñe. Pero es un fenómeno, el que más sabe de cofradía del mundo. Ha estado Paco García, la voz de los toros también. Paco García tiene un mérito, ¿eh? Lleva 30 años, Tomás, diciendo las retransmisiones, ole, qué barbaridad, y cobrando al final de mes. Ser trabajo vertido. Va a los toros y dice, ole, qué barbaridad, cómo lo está abordando. Nómina a final de mes. Y el trío lo completa Javier Márquez, que es de los matinales, que lo hemos nombrado aquí alguna que otra vez. Es conocido por Noticias Cero en 30 años. Dar tiempo, el tiempo lo da muy bien. Y hace mañana el matinal y lo ha dejado tomando cerveza. Posiblemente el tío sinvergüenza haya hasta grabado el matinal. En fin, eso. Enhorabuena.
Que no pase nada en Sevilla esta noche, ¿eh? Que no pase nada.
Exactamente. Enhorabuena porque esto es una categoría entregarle premio. Una vez la SER, la COPE, Canal Sur. Hoy le ha tocado a estos tres compañeros.
Muy bien.
Muy fuerte.
Para que amainen tus críticas hacia el periodismo capitalismo, ¿cuántos telediarios informativos televisivos crees que conectarán mañana con Sevilla para decir que hay 38 grados y que no es conveniente salir en las horas centrales del día ni exponerse al sol, hidratarse mucho?
Sí. A mí me gusta mucho lo de que hay que hidratarse. Claro. Genial. Hay que hidratarse. Exactamente.
Sí, pues nos hidrataremos.
¿Mañana hace 38 grados?
Bueno, en Sevilla no tanto, pero vamos, no andará lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que... Sí, sí. Hugo, Germando Barro Galicia. Hola, Germán, muy buenas.
Podría saludar a Huguito también, ¿eh?
También,
¿qué tal? Muy buenas.
Sí, yo por seguir el orden habitual.
Sí, el orden que tienes establecido ahí. Sí.
Pues ¿qué tal,
bien,
hombre?
Estupendamente, maravillosamente bien. Estaba escuchando...
Tengo aquí a Rebeca, una seguidora ferrolana.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues entonces, no pudo haber nacido en mejor sitio.
Seguro.
Enhorabuena, Rebeca.
Claro.
Enhorabuena, ¿eh? Mira, estaba escuchando a Vito y pensaba, joder, el día que yo felicite a alguien de la manera que lo ha hecho él, me cuelga. O sea, es que ha dado unos palos para felicitar a sus colegas que los ha matado. Que si uno no da noticias,
llevan 30
que si el otro
años,
se limita a decir dos frases, que si el otro no deja de engañar.
Ole,
que
y qué barbaridad, dice el tío.
Qué bestia, qué manera.
Oye, por cierto, un saludo muy grande, muy grande, muy grande también a Morenati y Wash, que está en Costa Rica.
¿Y no vuelve? Pero si está siempre recorriendo el mundo.
No, no, bueno, yo no lo entiendo. Le sigue pagando el diario A, pero es que dice que ahora va a la Eurocopa. Con
pero el bueno o el hermano. ¿El bueno o el hermano?
No, vamos a ver, eso lo voy a explicar. Hay un bueno, que es Morenati Mayor, que es el premio Pulitzer.
Y luego está
el falso. ¿No? No, este es el falso, pero se presenta por el hermano.
El falso, dice.
Le ha cogido el premio y dice, no, yo soy el Pulitzer, el malo es el otro.
Pero el falso...
Y lleva engañando 30 años.
El falso es muy bueno, ¿eh?
Hombre, al falso trabajó conmigo años, el falso es un fenómeno. El otro es Host Category, es el Tourmalet, pero el falso, de esos falsos dámelos a mí, ¿eh?
Digamos que son, Tomás, el Tourmalet y el Mortirolo.
Sí, o sea, como le dije un día a la Iglesias, con mi talento y tus manos seríamos un periódico solos. con este hacíamos toda la cuestión gráfica y demás. Sí. Una familia tocada.
El Oasis se escucha en Costa Rica también, ¿eh?
Donde haga falta.
Oye, qué día más tranquilo viene, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando.
Sí, sí, no tenemos nada que analizar. No vamos a hablar de nada de lo que hemos hablado hasta ahora. No vamos a hablar de nada.
¿A quién le interesa eso?
Claro que sí. Germán, ¿a dónde vas este fin de semana?
Vigo, tengo el Celta Valencia el próximo domingo.
Apasionante.
Está apasionante la jornada en sí. Qué pena me dio el Granada, por cierto, qué manera de cerrar la temporada. Bueno, puedes cerrarla descendiendo, pero palmando.
Por cierto, Sandoval ha dicho que no va a seguir en el Granada, ya ha anunciado que no va a seguir, que era un poco lo que se esperaba.
Sí, estaba cantado.
Oye, estaba Michel apurado, el pobre.
Sí, sí, Michel es un ser encantador. Estaba apurado. Pero es que necesita cero.
Por cierto, dice Pedro Martín que para el Pichichi no cuenta el número de partidos, ¿eh?
Pues en todas las clasificaciones que yo he visto, digo, la forma de desempatar es dividir los goles que ha marcado por los partidos que ha jugado.
Él cree que si empatan dos jugadores a goles hay dos trofeos.
Hay dos trofeos, sí.
O sea, que Sorloth tiene que hacer uno.
Yo he visto el reglamento y no dice eso, a no ser que hayan cambiado el reglamento que yo he leído. Pero si lo dice Pedro Martín,
sí.
Suele mirar antes.
Yo he estado leyéndolo antes, sí, y ponía eso. Y después incluso hay una tercera posibilidad, y es dependiendo del puesto en el que quede el equipo en el que juega cada uno de los
goleadores. Es igual, Joseba, si aunque así sea... si Pedro dice lo contrario,
no es así, yo seguiré dándole la razón a Pedro.
Pero estaréis de acuerdo conmigo que esos muchachos merecerían cada uno un trofeo.
Hombre, tiene que meter uno Sorlot, ¿eh?
Sí, tiene que meterlo. Eso a veces no te sale, el otro hizo cuatro y luego mañana no hace uno, pero han estado muy bien, sobre todo el final de Sorlot ha sido magnífico.
Y Osasuna viene de meterle un meneo a la ley.
Y el animalico del Girona ha sido el año, ¿eh?
Y tanto. Está en Valencia Hugo Ballesteros, Lauguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Bien y tú?
Muy bien.
¿Todo bien por Valencia?
Todo bien. Bueno. He estado una hora en la piscina con mi hijo de 15 kilos en brazo.
Muy bien.
Y la verdad es que cuando he salido...
Ya pesa más que tú el crío, ¿eh?
No, tremendo. Tremendo.
Cosas. Está bien alimentado.
Come como si no hubiera mañana.
Muy bien.
¿Este es de la comunión?
Este es el de la comunión. Es el mismo. Y lo que decías de Granada y Sandoval, hace ya tiempo el Granada llamó a Vicente Moreno. Era el entrenador que quería para volver a Primera División. Vicente Moreno está esperando Primera. Está en la lista de Osasuna con Rubi. Y vamos a ver quién va a Granada.
A ver.
No sé si ya tendrán entrenador o no, pero la primera idea que tenían era esa.
Vale. Aquí está Eri Frade, ya la han oído. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, otra vez.
Muy buenas. Y está Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal, Gato?
Bien. Está bien lo del chicle, ¿no?
¿Eh?
¿Te ha gustado lo del chicle o no?
Lo del chicle, sí. Claro, siempre. No. Suena bien, ¿eh? Suena bien.
Suena menos muña que Pig Noise. Ya se lo he dicho,
más,
ya se lo he dicho algo.
Más rotundo, sí.
Tampoco estaba tan mal Pig Noise, ¿eh?
No, hombre, pero
además está a tope yo, ahora Pig Noise.
¿Sabes qué pasa, Germán? Que yo al Álvaro que conocí cuando empezó a tocar la guitarra y demás, o sea, este era un fanático de Nirvana. Yo he ido a conciertos de Green Day con él, de Offspring, todo este rollo. Entonces, luego en lo que ha derivado en Pig Noise, que está muy bien, es un poco más pop que lo que ha hecho ahora.
Pues Pig Noise sigue llenando
recintos.
Pero que prácticamente
llenando.
Se habían despedido y de repente le salió una gira que les ha llevado a 30 ciudades por ahí.
Eso, no sé si Miguel, lo que les lleva.
Llenando en cada ciudad, ¿eh?
Sí. Bueno, acuses de recibo. El primer acuse de recibo lo vamos a hacer entre todos porque hoy queremos mandar el mayor de los abrazos y el cariño ilimitado a un tipo excepcional, un tipo con el que disfrutamos una barbaridad, con el que nos divertimos muchísimo y con el que nos pasamos realmente bien y al que queremos de forma infinita, que es nuestro querido Andrés Ocaña, que desgraciadamente esta semana ha perdido a su padre, así que desde aquí le mandamos todo el cariño de la Seis de Libertad. Así que pues esto sí, lo hacemos.
No le podemos querer más.
No, desde luego. Desde luego. Es un tipo fantástico. Bueno, lo pueden comprobar ustedes cada vez que entra en este Oasis de Libertad.
Es puro corazón.
Bueno, y lo he adelantado. ¿Queréis algún acuse de recibo?
Yo voy a saludar a Pablo Silva, que tiene...
Pablo Silva.
Si es forzado, no, ¿eh, Gato? No. O sea, quiero decir que te salga...
Yo quiero saludar a Pablo Silva.
Rebeca, perdona, Germán, ha venido acompañada de Arancha. O sea, que son Rebeca y Arancha.
¿Pero Arancha también es de Ferrol?
Arancha es nacida en Orense y...
Entonces saluda a Rebeca.
Pero es amiga de Rebeca.
Escucha, no tengo nada en contra de Arancha, pero vamos, que mi vale, saludo especial es para Rebeca. No, Arancha, a ti también, ¿eh? Pero vale, de forma especial.
Vale, Gato, ¿Palo qué has dicho?
Palo Silva.
Palo Santo. Palo Silva.
Palo Silva.
Chaito.
Una fiel oyente, tiene apellido...
Palo es de chica, nombre de chica.
Sí.
Palo.
Está viva.
Pero es nombre...
Hay una voz, se llama Palito, ¿no?
Paloma.
Paloma.
Palo Silva. Palo Silva.
Palo Silva. Palo. Palo.
El apellido es claro, muy, muy madrista, ¿eh?
Gato, el apellido Gato la llama Palo.
¿Eh? Palo.
Que tú la llamas Palo.
Sí. Pues, había entendido Pablo.
Yo la llamo como la tengo que llamar. Tú llamas como quieras.
Palo Mármol.
Y luego...
Pero que tienes un apellido muy madrista, Silva.
Silva.
¿Por qué es muy madrista, Silva?
Tira del hilo.
Ah, yo lo sé.
Ey, y luego igual que Víctor, viene una hermandad, yo vengo de otra hermandad. Yo vengo de la hermandad del Jardín del Viso, que hemos inaugurado en la terraza.
¿Qué es eso?
¿Y eso de qué va?
Es un restaurante con terraza.
Una hermandad. Y, claro, hermandad. Tienes el morro de llamar hermandad
Víctor,
un restaurante.
Víctor su hermandad, está en su hermandad, y yo que le rinde gusto, y otra.
Yo vengo de ver al señor de la presentación, y tú lo comparas con un bar de copas.
Con una terraza de verano.
Yo espero que la cope tome medida.
Has acabado con media profesión.
Ya os acordaréis de Santa Bárbara cuando truene, sí, ya os acordaréis.
Exactamente. Ya acudiréis al señor de la presentación cuando os interese.
Pero Víctor y yo estaremos en el lado bueno. Bueno, ¿eh?
Cuando estén con la soga al cuello, entonces suele pasar.
Vale. Y os abriremos las puertas del cielo.
Siempre ahí. No hay más
acusaciones. ¿Una cosita más, bueno. Gato?
Yo termino ya.
Yo voy a saludar a Arantxa también, porque quedó feo que saludase a Rebeca nada más. Así que saludos para Arantxa.
Muy bien, pues saludadas quedan. Lo he dicho antes. Un integrante de este oasis, que es Tomás Guas,
¿sí?
Va a tomar una decisión muy importante. Porque la persona encargada de tomar esa decisión...
Adiós.
Me dijo el pasado lunes, cuando le dije, ¿quién va a jugar en la portería del Real Madrid? Me dijo, el portero que va a jugar lo va a elegir Tomás Guas en el Oasis del próximo viernes.
¡Pues Sapristi!
¡Redoble de tambores!
Y eso lo dice la persona que toma esa decisión. Y así esa decisión depende de lo que tú digas esta noche en el Oasis, Tomás.
Vamos a dar un poquito de tiempo que la gente se tal.
Claro.
Yo lo tengo clarísimo. Y sé que el señor que me pide eso me tiene en cuenta.
No, claro.
Bueno, por tanto, yo lo sé, pero no creo que sea el momento. Vamos un poquito más adelante.
Vale. Pues tú vete pensándolo, vete madurándolo.
No,
poco a poco.
Tengo claro. Clarísimo.
¿Qué esperas? ¿A que lo de Miguelito? Dalo tú.
No,
el que Miguelito no lo va a dar. Si es que la decisión es de Tomás.
Miguelito está peleado con la noticia.
Por cierto, he asistido a un hecho histórico, y es que por primera vez desde que llevo haciendo esto, hay un redactor que se ha negado a entrar en antena.
¿Qué estás diciendo?
¿Cómo?
Sí.
Un reactor que se ha negado a entrar bien.
Sí. Merece un veto.
Pero simplemente porque no le ha dado la gana.
Algo tendría.
Y está ahí, lo tengo ahí enfrente, pero no quiere entrar.
No pasa nada.
Haz el favor de venir aquí.
No, que no entre.
No, haz el favor de venir aquí ahora mismo.
No, Melchor da la cara. Melchor da la cara.
No, Melchor no es. No. Haz el favor de venir aquí y de saludar a todo el Oasis. Que tienes mucha cara. Que ha venido aquí de incógnito y no quiere entrar.
Va a ser mi hijo.
Por el tamaño, sí.
Escucha, Huguito, si está con 15 kilos, puede ser perfectamente.
A ver, saluda.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hombre, ¿pero qué hace ese hombre?
¿Pero por qué no quería saludarnos?
Miguelito.
Porque estoy librando y... Porque
está librando y va a la COPE, a la radio. Ole,
porque respeto a los miembros de Oasis, que sois protagonistas de este espacio.
No. Tú, siempre que estés presente, Miguelito, alcanzas un protagonismo
especial.
Era el plan de
esta noche, Víctor. ¿Qué hacemos? Pero vamos a la radio.
Un tío que descansa, y el plan del viernes por la noche es irse a la COPE a ver a Joseba.
Ya lo es.
Pues claro. Y que
no, habrá por ahí alguna redactora interesante.
No, habrá algún programa más interesante.
Ya sí, pero cuidado que te lías.
A ver, esto está todo
invitado.
O las dos son correctas.
Miguelito, yo sé que no.
Habrá alguien
Miguelito
en producción.
Tú lo sabes bien, Barro.
Yo sé que no. Opa Racing.
A Opa, ya sabes.
Y Urense.
Urense también, claro.
Claro, hombre. Opa todo.
La ciudad de las Burgas.
Bueno, hasta las 12:30 queréis hablar de Xavi y de
Sufro mucho yo con estas historias, ¿eh?
¿Con cuáles?
Sufro mucho.
¿Por qué sufres?
Pues
porque
todo puede empeorar,
porque,
¿eh?
Porque todo se hace con buena intención, pero sale regular.
Mira, a Miguelito le sale barato venir aquí. No le cuesta nada.
Eso sí, claro.
No va a castigar al cuerpo. Si estuviera por ahí tomando copas, estaría castigando al cuerpo. Y aquí está tranquilamente.
Se lo agradecemos.
Claro, hombre. Sí.
Hombre, se puede tomar algo después, ¿no?
Bueno, después ya, lo que quieras. Pero aquí durante, está ahí la cisterna de agua. Y el que quiera beber agua, que
beba. Por supuesto.
No hay otra cosa más que hacer. ¿Queréis hablar de Xavi y de su despedida, de su abrupta despedida del Barça?
A mí me ha llamado mucho la atención que hoy, cuando se ha producido la noticia... que es un bombazo que llega el míster del Barça en cualquier momento de la Liga, pero antes de la última jornada me parece que la leche. Y el Barça ha vivido tan subido en la montaña rusa este año que es que nos ha parecido hasta normal. Pues ya está, ya le han pegado el tiro de gracia deportiva a Xavi y hasta luego. O sea, me llama mucho la atención eso, que no,
Que no es para rotativas, que se ha dado como, venga, pues vale. Han echado al míster del Barça, sí, venga, va. Un corte, un comentario, no sé qué, a otra cosa.
A mí esta mañana me han dicho, van a comunicar a Xavi que le echan. Digo, ¿pero cuándo? Hoy, digo, no puede ser. Si tiene mañana una rueda de prensa y el domingo un partido y el domingo otra rueda de prensa, esperarán hasta el lunes para decírselo.
Yo creo que eso es lo peor, con qué el marrón que se va a comer mañana.
¿Con qué cara sales mañana a la rueda de prensa?
A mí lo que me ha sorprendido,
que ya te imaginas por dónde van a ir, claro.
A mí lo que me ha sorprendido, creía que iba a ir por ahí en cuanto a la sorpresa, porque ya pocas cosas nos sorprenden desde que Miguel Rico contó aquí en el partidazo en COPE que era lo que iba a pasar, que digan que lo han destituido, pero que se sienta en el último partido.
Claro.
Quiero decir, no tiene mucho sentido. Le han destituido, usted ya no dirige más el Barça.
Claro.
Y sin embargo, anuncian que lo destituyen, Xavi se despide, pero mañana tiene rueda de prensa, tiene partido el domingo, tiene rueda de prensa el domingo.
Claro.
Quiero decir, yo creo que es el
y luego habrá una rueda de prensa de despedida, claro.
Claro, pero yo creo que es el primer entrenador de la historia al que destituyen, pero le dicen que dirija el último partido.
No, y que si iba gratis hace 15 días y creo que hay que pagarle. Mira, es la gestión más ridícula que he visto en mucho tiempo.
Yo creo que a Lopetegui le pasó algo.
Es ridícula, bochornosa y casi incalificable. O sea, yo lo que ha hecho Laporta es de tebeo, pero vamos, sí, de rompetechos pegándose contra las paredes.
Pero sabes una cosa, Germán, insólita. Que esto, en lo insólito que es todo esto, ha sido a raíz, por lo que han contado, de la rueda de prensa en la que más verdades ha dicho Xavi en todo el año.
Que totalmente de acuerdo.
O sea, cuando ha dicho una verdad absoluta y ha radiografiado lo que pasa en el Barcelona, se lo cargan.
Bueno, a mí que infravalorara la plantilla me pareció bastante criticable, ¿eh? Porque...
Pero es que yo sigo sin ver que la infravalorara.
A lo mejor exagerado, pero...
Además, es que tú eres el representante de ese equipo. Sí, entonces,
de ese grupo.
Tú tienes que vender un poco el...
No pasa nada.
Es que es exactamente lo que está diciendo Germán. Ha sido más peste Simeone. A día de hoy, cualquier persona que haya visto 6 partidos de fútbol en su vida... El Madrid es mejor que todos. El año que viene, ya veremos, porque como esto del fútbol es cambiante, pero a día de hoy, pretender que el Barça le gane al Madrid un título de Liga a 38 jornadas, le puede ganar una Supercopa, le puede ganar un partido, una eliminatoria de Copa del Rey. Pero es que lo que ha dicho Simeone, lo que pinta es un dominio del Madrid que después veremos.
Escucha, qué pasa. Y lo dice Simeone, que el año pasado, la perspectiva de futuro que tiene el Barça.
Y el año pasado el Barça le ganó la Liga al Madrid.
Es verdad.
Y segundo, que el entrenador del Barça nunca puede hacer esa afirmación antes de comenzar una nueva temporada de proyecto.
Pero tú te la... Yo me la he escuchado 3 veces. No hay ningún... Es que es una cosa que le sale una vena, ¿cómo te diría yo? Sincera.
Claro.
Pero que no dice nada más allá. Tengo que ver usted. Esto va a ser complicado. Porque el Barça, y acabo rápido, el Barça es un arruinado muy peculiar. Porque se ha gastado casi 300 millones. Pero claro, el Barça no trae a Lewandowski con 25 años. Ni a Gundogan, queridos.
Que no.
Claro. Entonces tú dices, oiga, mire usted, yo voy a pelear con esto. No se había ido Kroos todavía cuando el señor Xavi dice lo que dice. Por cierto, que el Madrid, Enrique, Mbappé, no sé si Davis. Oiga, mire usted, ¿contra eso vamos a pelear nosotros? Si estos tíos no se despistan como el año pasado, que no le quito méritos al Barcelona de la Liga del año pasado, pero el Madrid se fue por las ramas, muy bien. Oiga, si todo es medianamente normal, oiga, lo normal es que el equipo de baloncesto del Madrid esté en la final de la Champions y el equipo de fútbol también, que por cierto, son 5 cada uno en los últimos 10 años. Oiga, maestro, es que es así. Y como el fútbol es cambiante, como la vida, esto el año que viene va a pasar, pues pinta todo.
Ahora, aparte de una cosa, Tomás, claro, independientemente de que tenga razón o no, es claro. Motivo suficiente.
No, para mí no.
Que esa
no, no,
rueda motivo, de claro prensa no. Pases no, de decir no, que es el entrenador no. de tu vida, de tu corazón, favor, que no, voy no, a llorar con él y comer sushi hasta reventar, a de repente cargarte.
Totalmente de acuerdo, Germán, pero entonces, viendo cómo está siendo la gestión deportiva, financiera, emocional de Laporta desde que es presidente nuevamente del Barça, haríamos bien todos en poner en cuarentena que la gota que ha colmado el vaso ha sido esa rueda de prensa, o que la razón para destituir a Xavi de manera radical después de semanas antes haberlo confirmado, ratificado como entrenador, es esa rueda de prensa. Yo creo que deberíamos todos poner en cuarentena que esa es la justificación, viendo además los antecedentes de Laporta a nivel de dientes de sierra en cuanto a su gestión se refiere. Entonces, yo creo que directamente, lo decía Dani antes, yo creo que ha habido motivos deportivos, incluso de discurso por parte de Xavi, ya no de esa rueda de prensa, sino a lo largo de esta temporada, para haber tomado esa decisión.
Tú estás más con el fondo que con la forma, vamos.
Yo lo que creo es que, primero, por quién es. Y ahí estoy muy de acuerdo con la rueda de prensa que ha dado Quique Sánchez Flores en Sevilla, sí, al respecto. Primero, por quién es. Y segundo, por el club que es, por la institución que es. Ya lo dijimos la semana pasada, yo creo que la imagen que está dando el Barça con su presidente a la cabeza no es digna del club
que
significa este Barça.
Querido, que le da igual, que hay que conocerlo, le da exactamente lo mismo. Piensan en ellos y en ellos. Y montan los pollos que les parece que tienen que montar, sí, y les da exactamente igual. No, porque Guas, además...
Xavi no cabía en el camarote de la puerta, no cabía. Ya
no,
está.
Pero escúchame, no hay oposición. No hay oposición. No hay una cosa como había en su día, cuando la puerta era joven y empezó el aplauso y toda esta serie de cosas que había. Ahora es una coña marinera donde por cada socio del Barça en Montjuïc hay 10 guiris. Esto no es la presión del Camp Nou, donde yo he visto pañoladas a Gaspar y he visto barbaridades cuando han ido mal dadas. Y esto es una broma terrorífica. Y sobre todo, meterlo en la cabeza, está el puto Real Madrid, con perdón. Esa es la madre del cordero.
¿Te puedes repetir?
El puto Real Madrid, que es el que los vuelve locos a todos estos, porque ven que es una cosa que es que no es ahora, coño, que estamos diciendo 5 finales de Copa de Europa y de Euroliga en los últimos 10 años. Están locos. Y sale un pobrecito hombre ahí sentado que dice, no, mire, es que esto yo lo veo muy jodido. Pues claro que lo tiene jodido.
Bueno, yo partiendo de la base de que me parece muy abrupta e inmerecida la salida de Xavi, a mí decir que una plantilla con Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, De Jong, Gundogan, Pedri, Gavi, que vuelve, Fermín, Lamine Yamal, Joao Félix, Lewandowski, Rafinha, Ferran. Si con todos esos tú no tienes mimbres para pelear a cualquier equipo del mundo, cualquier título, que el favorito es Madrid, seguro que sí. Pero que tú no tienes mimbres para pelear en los títulos.
Pero es que,
¿qué entrenador del mundo te puede decir que con esa plantilla no tiene mimbres para pelear?
Cinco caos en Europa, 2 años.
Han hecho muy mal las cosas.
¿Y por qué hay lo que hay, querido? Porque estos señores, que te digo y repetí en su día, la eliminatoria con el Paris Saint-Germain, hay un punto de desgracia.
Sí, la expulsión de Araujo, sí.
Vale, pero coño, cuando viene el primer contratiempo, que fue gordo, 0-4.
Sí, entonces, sí.
Estos fenómenos que decís llevan 5 eliminaciones en 2 años.
Y en la Europa League lo que le pasó...
La plantilla es
un plantillón.
A raíz de esa desgracia, el entrenador toma la decisión de quitar del campo al mejor jugador.
Bueno, muy bien, pues se equivoca el entrenador.
Yo sigo pensando que el Barça está por detrás... Pero 1 o 2 peldaños.
Claro, evidentemente. No está 7 kilómetros más atrás.
No son 7 kilómetros, sí. pero él reconoce. No dice mi plantilla es una mierda. O sea, no dice Xavi, bueno, con estos bueyes tengo que arar. Sí, Mira, las risas que me da.
El Depor en esa situación ha ganado ligas. El Valencia en esa situación ha ganado ligas. El Atlético Madrid en esa situación ha ganado ligas.
Pero el Barça el año pasado ganó la liga.
Pero cuando esa plantilla ha estado por detrás y ganó ligas. En su prime o al 100%. Pero es que la plantilla del Barcelona no está ninguno bien.
El problema de esta plantilla del Barça es que no es intocable. El Barça va a tener que vender talento. Ese es el problema, que lo poco bueno que tiene, incluso lo que se ha encontrado en la Masía por la necesidad, que en eso el Barça es igual que los demás clubes, se mira a la cantera cuando hay necesidad, y el Barça en su necesidad
sin duda
ha sacado músculo de una de las mejores canteras del mundo, va a tener que vender talento para poder subsistir.
Sí, seguro que sí, Eri, tienes razón, pero estoy con Tomás en que el Barça, este Barça de palancas, de problemas financieros, de tener que vender, de crisis económica, se ha gastado una pasta en jugadores.
Hombre, por favor.
Que no te han marcado ninguna diferencia.
Y que las castañas del fuego te las han sacado los mismos que tendrían que haber jugado sin palancas.
Bueno, pero te marcaron la diferencia el año pasado ganando la Liga.
Bueno, que oye, que te repito, que más allá de cosas que no entremos ahora, que es meritorio, sin duda que era meritorio. Oye, usted gana una Liga 38 jornadas, no, es que gana 1-0. Bueno, pues mire, gana 1-0, ¿qué quieres que le diga yo? Mucho mérito. Te doy mucho menos a la Supercopa porque son 2 días. La Liga, muy bien, pero escúchame, si es que es 1 en 4 años... Pues si es que tú tienes que ver el desarrollo, esto da para lo que da. Y oiga, ¿es un equipo de waterpolistas? No.
Compara la plantilla de Koeman con la plantilla de Xavi en estos 4 años.
Pero si la plantilla del Barça se está cayendo año tras año. Para mí cada vez es peor.
por favor.
Bueno, mientras que la del Madrid evoluciona.
Pero puede que no esté bien gestionada, ¿no? Y tienes unas perspectivas de futuro extraordinarias con esta
plantilla.
Cada
vez es peor, ¿no, Germán? La plantilla de Koeman fue la peor. Luego, con la llegada de Xavi, hubo fichajes en el mercado de invierno y en los mercados de verano.
Bueno,
yo en eso no estoy de acuerdo.
Yo los dos, tres últimos años, lo que veo es una decadencia en el nivel de la plantilla. Y creo que el año que viene va a ser peor todavía. Y la del Madrid, mejor todavía.
O no, porque ya te están diciendo que igual puede ser el uno por uno, el bla, 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 y que sabemos cómo funciona el fútbol.
Esto más lo que no, decía yo el viernes pasado a Huguito respecto al Valencia. Tú sacas a los chaves, Diego López, Fran Pérez, tienes a Pepe, Lua, Javi, Guerra, tal. No les puedes ni pedir que entren en Europa. Y si Baraja dice lo contrario, o es un tarao o miente, porque la realidad es la que es. Tiene más. Y son chavales con un mérito descomunal.
Sí, Germán, pero volviendo al Barça, es que parece que estemos obviando que el año pasado ganó la Liga.
Que sí, coño.
No fue hace 10 años, la ganó el año pasado y tiene un mérito tremendo y fue con estos jugadores.
Bueno, vamos a terminar con este asunto. Víctor, ¿quieres decir algo al respecto? Porque te veo muy metido en el tema.
No, es que
no conoce a la mitad.
Defiende al apóstol.
No, he visto lanzado y tampoco conozco mucho el tema, pero es que creo que estáis mezclando varias cosas, ¿no? No tiene nada que ver el análisis de la temporada, el análisis del nivel, el análisis de las declaraciones de Xavi con este disparate, ¿no? O sea, que el fútbol, esta historia de que los hombres de fútbol trabajan 25 horas y son muy profesionales, llega un tío presente por la mañana y se carga el entrenador ahí, no sé, me parece un poco ridículo todo, ¿no? Un maltrato. O sea, que las cosas hay que hacerlas de forma más profesional, ¿no? Termina la temporada, se hace el análisis
una
y luego sustituye.
Pero
es que no tiene nada que ver las declaraciones de Xavi, el lo que dice Watch, que es muy interesante, lo que le duele el Madrid con echar un tío una jornada antes de esta forma, ¿no? Vamos, es que no tiene nada que...
Fundamental. Escúchame,
leyenda.
El Liverpool anunció lo que se iba y ha acabado, le han hecho su homenajito y se ha marchado, el Bayern va a cambiar de entrenador, bla, 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 bla. Esto es una broma de cuatro comisionistas. Oiga, Hansi Flick, porque le lleva el tal Pini este no sé cuántos. Sí. Claro. Si no viene otro.
Es que cada viernes tenemos...
Eso es otro cantar, claro.
Claro, entonces tú dices, esto si te sale bien, oiga, es un milagro, los panes y los peces multiplicados por 100, porque esto es una
broma. Es que las cosas, Tomás, se hacen bien o mal. El viernes pasado vimos el disparate de Navas. Y el domingo vimos algo bien hecho, que es la salida de Raúl García y Muniain. Eso hace las cosas bien y las cosas mal.
No es tan difícil, Víctor.
Hemos visto cómo se ha despedido Klopp de una forma impresionante.
Impresionante.
Todo organizado, hace las cosas bien y hace las cosas mal. Es que no tiene vuelta de ojo. Es que es o hacer las cosas bien o un disparate.
Y por cierto, que Liverpool ha terminado la temporada de mala manera.
Bueno, pero
sin ningún título y tal. Y aún así, la despedida del personaje.
Pero querido, acaba la temporada mal porque hay otros que son mejores.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero mira cómo se organiza. Mira cómo se organiza. Incluso él anunciando el nuevo entrenador.
Que es muy acertada. Aquí, y eso va más de país, de forma de ser, aquí
de cultura.
Tendemos a inmolarnos a las primeras de cambio. Y allí se reconoce mucho más el legado que se deja y lo que se ha trabajado y el recorrido que ha tenido.
Corre,
Ferguson.
Es gente que sabe, tío, ya sabes.
Sí. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Si el señor Laporta cree que con echar a Xavi está todo arreglado, va listo. El que tiene que irse es él. Como madridista, pienso que el Barça ha ninguneado a una leyenda y todo por un presidente que maneja el club a su antojo sin pensar en las consecuencias. Otro dice, a la tercera parece que va la vencida. ¡Qué barbaridad! Hay más seriedad en la liga que tengo con el equipo de colegas de mi barrio. Y otro, yo creo que madridista y con un poquito de sorna, dice, con la marcha de Xavi se podría decir que el Madrid ha perdido un título la próxima temporada. Y tres mensajes, Joseba. Uno dice, ¿de verdad hacía falta meterle 7 goles a un equipo descendido cuando ellos no se jugaban nada? Para mí, innecesario completamente. Otro dice, lamentable la organización de la Final Four. Mucha gente se ha quedado fuera sin ver la primera parte del primer partido y luego a nosotros nos han colocado en medio de los ultras del Olympiacos. Era un aficionado madridista que al final sí ha podido ver el partido en su lugar, pero dice, si esto ocurriera en España, diríamos que es un país de pandereta.
Recuerdo que la primera semifinal ha empezado media hora más tarde.
Sí, y ha debido haber problemas incluso de entrada de aficionados, etcétera.
Se ha producido la misma circunstancia que la final de la Champions de París entre el Real Madrid y el Liverpool, que hubo ahí una avalancha de seguidores ingleses. Hoy ha habido una avalancha de seguidores de Fenerbahce, que incluso han agredido a un montón de seguidores de otros equipos, se han colado en el recinto y a partir de ahí se ha liado gorda, sí.
Y nada, para acabar, Joseba, te digo, hay un oyente que ha dado la respuesta que va a dar Tomás Guas. y yo, conociendo a Tomás, creo que ha acertado. Cuidado, ¿eh?
Bueno. Es que el
conociendo está, a Tomás, creo
el
que
pueblo acerta. Está conmigo.
Sí. Aciertas tú, Avilés.
Que sí,
hacedme caso.
Pues hay que esperar para saber quién va a ocupar la portería del Real Madrid dentro de 8 días en Wembley.
No me aguanto.
Y 31 de las 12 horas menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Euro jackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Euro jackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente, el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en el partidazo de la cadena COPE. A mí la noticia más sorprendente del día me ha parecido la revelación que ha hecho el Chingurri Valverde sobre el cristal que se le quedó dentro a Iñaki Williams. ¿Ha visto el cristal? De 2 centímetros.
Esa que es una esquirla, pero
es que es un pedazo de cristal. 2 milímetros, es tremendo.
Pero, eso, ¿y cómo puede?
Eso me lo pueden explicar a mí.
Dos años jugando así. Dos años.
Estaría en plano, ¿no?
¿Eh? Estarían
como un plan.
Hombre, claro. es que si no le llega, claro, ¿no? Le llega a la ingle.
Claro.
Bueno, sí, imagínate, pero... si va subiendo eso poco a poco.
Escuchar de Cañizares fue una anécdota de esto, ¿eh?
Vaya lío, ¿eh?
Oye, ¿y cómo se da cuenta?
Pues por las molestias le han hecho una resonancia magnética y han descubierto que había un cristal ahí dentro.
Pero 2 añitos, ¿eh?
2 años
se
jugando
así. Se infectará eso.
Ahora, el tío, como dice Ancelotti, qué huevos, ¿eh?
Joder. Que es Superman el Iñaki.
Que es Superman el tipo, ¿eh?
Tú date cuenta que batió todos los récords de partidos consecutivos jugando sin lesiones y tal. Y el tío con el cristal ahí de 2 centímetros.
No, yo lo que creo es que para el año que viene ya está el pichichi, vamos. Porque se ha jugado 2 años con el pie así.
No, a lo mejor no mete ninguno. Sin cristal no funciona.
Sin cristal no funciona mucha gente en esta sociedad.
Ahí estamos. Yo me quedo asombrado.
Mira alguno cómo se ríe.
Sí.
Vosotros que sois jóvenes.
El cristalito, sí.
Algunos ha puesto hasta rojo. Aquí.
No entremos en detalles.
No hace falta.
Pero qué fenómeno este, ¿eh?
Sí, sí, total.
Ah, qué bestia.
Lo mejor
bestia
de todo ha sido ver la cara del Chingurri explicando esta historia.
Sí, 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 sí.
Es que no daba crédito. No creérselo. Es que luego tú ves el cristal, ves la imagen del cristal y dices, pero ¿cómo puede tener esto metido en el pie el tío? Y dices, es que tengo ligeras molestias. ¿Cómo ligeras molestias? Yo voy cojeando hasta el infinito y más allá. O sea, no levanto el pie.
Te molesta
a ti,
Germán,
no
una piedrecita en el zapato, ¿eh?
Bueno.
Un cristal de 10 centímetros ahí. Bueno,
pero además... Además, otra cosa, si él dice que tenía molestias, algo le irían haciendo, ¿no? A lo mejor algún masajito, tómate esto.
Para meterlo más para adentro.
Claro. Sí, asombroso.
Pero habría un punto inicial, ¿no? En el momento diría, ¡ay, que me he pinchado!, ¿no? O algo, ¿no?
No, ver, el punto claro, inicial fue que él pisó un vaso.
Pisó un vaso, cortó, una copa y se cortó.
Y se le abrió la planta.
Y antes de mirar si había algo dentro, lo cosieron.
Cuando le cosieron, le dejaron.
Pues lo bordó. Lo bordó, ¿qué le cosió?
Yo de niño...
Tenía prisa o poca luz.
A mí me pasó algo parecido con un cristalito de una botella sal de champán de los Benjamines.
Sí.
En la rodilla, pero al...
Perdón.
A las 2 horas o por ahí que dije que tengo aquí, madre me sacó.
Cuenta eso.
¿Cómo llega un trozo de cristal de un Benjamín a una rodilla?
Se rompió en casa, yo estaba en el suelo, yo tendría 7 o 8 años, me acuerdo perfectamente, y se me metió en la rodilla. Y al rato, a la hora y media, que me duele, y mi madre vio, dice, coño, pues aquí hay algo, y sacó eso. Pero fueron 2 horas, tío.
Hay muchos que tienen cosas en la cabeza raras y se mueren y tiran para adelante.
Escucha, y algún día si le abren a lo mejor sacan cristales, ¿eh?
Y tiran para adelante.
El amigo del poli.
Eso se infectaría, ¿no? Quiero decir, es que eso no...
No, corrió riesgo de infección, claro.
Tener un cristal dentro del pie 2 años me parece una barbaridad.
Pues yo le cogería cariño al cristal.
Yo me lo pongo en casa.
Después de 2 años, sí. Yo lo guardo ahí.
En un marco, ¿no?
En el salón,
encima de la tele, para verlo
hombre,
siempre.
Hombre, lo han marcado y ha puesto. Con este cristal gané una Copa del Rey.
Hombre, es verdad. Tal cual, es verdad.
Ese es un león y lo demás son cosas raras.
Sí. El resto...
Miguelito, ¿mañana vas al Bernabéu?
Mañana voy al Bernabéu.
¿Te da pena la marcha de Tónica?
¿Hay concierto? ¿Qué hay?
Hay concierto.
Pues sí, hombre, da un poco.
Hay concierto la semana que viene. Es el de Taylor Swift, ¿no? La semana que viene. Sí. Ayer contamos, sí.
¿Quién toca?
Son dos seguidos, ¿no?
Pobres vecinos, ¿eh?
Miércoles y jueves creo que es, porque el sábado hay pantallas gigantes para ver el partido.
Bueno,
¿no?
El día 1 de junio, sí, los socios pueden ver.
Taylor Swift es la que... cuyos conciertos se registran en los sismógrafos.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, Dani Senabre está con esa cantinela bastante tiempo. Pero
algunas cosas de las que dices son verdad, ¿eh?
Sí.
Algunas.
No todas.
Por ejemplo, que vayas tu bicicleta y ya se va en su avión privado.
A mí me cuesta creer que un concierto de Taylor Swift queda registrado en los sismógrafos y no quede uno de AC/DC o de Rammstein o de Pantera.
Y un gol de Madrid en una final de la Champions.
Porque esa chica es popera, canta música pop. O sea que no sé.
Oye, tengo una reflexión sobre...
¡Caramba! Una reflexión. Sí, pensaba que ibas a leer algún comunicado de Jesús Navas otra vez.
Me
estabas asustando.
Madre mía, no. Ahí vaya el sabadito que me dieron a mí. El sabadito
magnífico.
Sí. Cuando las cosas se hacen bien...
pero la noche libraste.
Da gusto, ¿eh?
¿Cuándo? No.
El sábado por la noche. No, es verdad, que entraste con Oliva, ¿verdad? Entraste ahí de un pirólogo.
No libro nunca.
Hiciste hat-trick.
No falla.
Hat-trick.
No fallo nunca.
¿No ves que no puedo ir a la playa?
Vamos, claro, además me viene fenomenal porque no puedo ir a la playa.
Pero
ni a la piscina.
¿Qué te molesta de la playa? ¿La arena, el agua, no, la gente? No,
la sombrilla.
No, bueno, me molesta todo. La gente me molesta.
Oye, yo que te iba a invitar a Punta Umbría, que el alcalde nos ha invitado.
¿A quién? ¿A las leyendas?
El alcalde de Punta Umbría, que es oyente, José Carlos.
José Carlos, alcalde de Punta Umbría.
Nos ha dicho que a ver si tenemos narices.
¿De qué partido es José Carlos?
Yo voy, ¿eh?
¿Sumar?
No, no, es un partido de allí, Punta Umbría.
Ah, sí, local.
No es ni PP.
Es neutro, ¿no?
Exacto.
No te molesta.
No molesta. Y es amigo. Y encima es del Atleti. O sea, fíjate, si lo tiene todo.
Claro. No, que con el tema de Toni Kroos es muy curioso porque todo el mundo... A mí me encanta irme de los sitios. Me encanta. Es algo que...
Pero sin avisar, ¿no?
No, sin avisar. Y un tío que se va es digno. O una señora que se va es digna. Me gusta el que se va de los sitios. Hasta aquí he llegado. Eso me lo enseñó a mí mi padre. Hasta aquí he llegado y de un día para otro se fue. Digo, lección. Pero es curioso porque todo el mundo dice, oh, qué lección, ¿no? Qué lección ha dado Toni Kroos, qué lección se ha ido. Pero aquí no se va nadie de ningún lado, ¿eh? Aquí dice todo el mundo que Toni Kroos es un fenómeno. Exactamente, pero nadie se va, ¿eh? El que puede aguanta hasta el final.
Pero lo ha dicho Ancelotti, es alemán. Entonces no, es alemán para eso.
A mí me parece asombroso lo que ha hecho Kroos. O sea, en el momento más alto.
Un ídolo, pero claro, pero para mí, porque yo creo que hay que irse.
¿Tú sabes la pasta que podía ganar este tío? Ya no en el Madrid, si se quisiese marchar a Emiratos, si se quisiera marchar a Qatar, a jugar donde quisiera ganar. La pasta que podría ganar y deja de jugar al fútbol y se queda tan feliz. Es asombroso. Asombroso.
Pero tendrá un proyecto, tendrá un proyecto de vida.
Por mucho que gane en Victor, siempre quieren ganar más. Por mucho
ya, por eso, pero sí, por eso digo que me llama la atención que la sociedad dinero, en general diga que es un
con
fenómeno.
El tema del dinero, Germán, pero Kroos fue de los primeros que habló muy claro del asunto de Arabia, por ejemplo. Sí, y acuérdate que allí le pitaban y
sí, totalmente.
O sea, que en sus ideales y en sus
coherencia,
valores
lo que hay en el fútbol.
Pero sabes que Hugo, que lo ha demostrado.
Un tipo sensato y que lo ha demostrado, que ha cumplido con su palabra.
Oye,
¿no?
Que dejó la selección alemana porque dijo que a Qatar no iba. Esa es la primera historia de este buen señor. Sí. A mí me parece un tipo. Pero hay que entender también a Modric, que resulta que del triángulo ese mágico de Casemiro, Kroos, Modric, parece ser que el que va a seguir es el más mayor de edad. Este sí. es un loco del fútbol, que tiene otro concepto de la vida, que no es por dinero, porque es otro que tiene todo el dinero que puede tener y más, y que ha tenido ofertas de por ahí. Y Modric se ve jugando y este dice, no, yo me voy en lo más alto, a mí no, nadie me va a decir que estoy viejo, que me he acabado, que no sé qué, no sé cuánto.
Y con una diferencia, Tomás, que Kroos se marcha sabiendo que es mega hiper ultra titular en el Madrid, que es una pieza absolutamente básica, y Modric sabe que dosifica sus minutos y sin embargo está encantado de la
encantado
vida.
De la vida.
¿Qué quieres decir, Miguelito?
Que vosotros podéis hacer lo mismo, que podéis sentiros Kroos y dejar el oasis cuando tengáis 60 años.
No, que deje en el resto el oasis. El oasis déjalo. Está por ahí. Por cierto, José Carlos Hernández es del partido Independiente Unidos por Punta Umbría.
UPU. No puedo.
El UPU. Visto, ¿no?
Unidos
UPU.
Podemos.
O sea, ahora...
Unidos...
Independiente, gato.
Independiente, para que veáis.
Independiente. Unidos por Punta Umbría.
Pero es rojo o no es rojo.
Sí, como tú.
Se va a separar Punta Umbría también.
Es para los tuyos.
Yo, Miguelito, no me
acuerdo. Oye, allí buenas gambas y buenas coquinas tenemos en Punta Umbría, ¿eh?
La gamba roja.
Una playa extraordinaria.
Por eso no preguntamos el partido.
Elige, oye, ¿Ferrol o Punta Umbría para hacer la rotonda?
Pues oye, Miguelito, vamos a ir primero a un sitio y luego a otro.
Venga.
Ferrol, empezamos en Ferrol y seguimos en Punta Umbría.
Pero
están pegados.
¿A quién os invita? ¿A las leyendas os invita el alcalde?
No, te van a invitar a ti, Huguito, para que te muevas.
Vale.
Para que salgas de la piscina con tu niño.
¿Al oasis?
Sí, vamos a Punta Umbría. Pero me gusta Punta Umbría.
Invitar
¿eh?
A todos los efectos.
Yo he estado muchas veces en Punta Umbría.
Otro sitio al que no vamos a ir.
Otro sitio al que no vamos a ir.
¿Sabéis quién es el líder máximo de Punta Umbría?
¿Quién?
Don Joaquín Caparrós.
Sí, señor.
Ah, sí, hombre. Sí, un grande Joaquín.
Hombre.
Sí, señor.
Vamos a la gentilicio de Punta Umbría.
Está por ahí Melchor Ruiz, que viene a Punta Umbría. También. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mel, ¿vienes a Punta Umbría?
Hombre, yo me apunto, claro.
Claro que sí.
Ahí me comí mis primeras...
¿Cómo? ¿Para?
¿Cómo?
No entremos en detalles.
Es la 1:50.
Tranquilo. Qué desagradable.
Háblanos de Kroos, déjate de...
Deja que termine la frase.
Déjate de rollos, Mel. Kroos, que ya nos
se va a hacer la final de la Europa League y como elefante en cacharrería. ¡Bumba!
Aquí, faltando...
¿Qué comiste, Melchor, allí?
Otra vez. Primeras sardinas.
Almejas.
Sardinas.
Ahora le llaman sardinas. Sardinas.
Sardinas.
Estaban ricas.
Era la primera vez que las comía. No había comido.
¿Te gustaron? Sí.
Le quita la cabeza,
sí,
y toma
dentro. Las playitas estaban bien.
Así, así tienes el omega 3.
Ahí estamos.
Disparado.
En fin.
¿Te gusta el pescado azul, entonces?
No soy muy de pescado, ¿no?
No, digo azul, azul.
Ni azul ni
el rojo.
Blanco ni rojo.
Coquinas.
Tampoco.
Coquina. Oh,
perdón, Joseba, sigue.
¿Coquinas tampoco? ¿No te gustan las coquinas?
Que no soy muy de marisco ni de cosas.
¿No? ¿Alvejas tampoco?
Es que carajo comes.
Menos todavía.
¿Tú qué comes, chico?
Todo lo que
qué exquisito te ha vuelto.
Todo lo que tenga que cogerlo con las manos y ensuciarme.
No como tú, de gato.
Todo lo que
de hecho, cuando
de las chuletillas de cordero te dan
inventó
asco
la roza al señoret.
Eso no, porque
joder,
eso
pues
no.
Se comen con la mano, las cosas ya, con cuchillo y tenedor.
Pero no te dejan el olor, por ejemplo, de las gambitas a la plancha y todas esas cosas.
Ah, pues luego una toallita de esas de limón,
me las pelaban.
Le metes el agua con agua y limón y se va el olor.
Bueno, pero bueno.
Ya, pero yo lo entiendo, no es fácil luego.
No, deja cosas. Cosas con pelo.
Sí, deja cosas.
Sí, sí. Oye, cada uno que se coma lo que quiera.
Que sí.
Mira, gato.
Bueno, que mañana adiós a cosas.
Mira, gato, pero güey, tú lo has comido. Bueno, o sea, tú vives en Valencia.
Ya, mira, gato, gato ya está crecido. Ya está venido arriba ya.
Me encanta porque luego te... Me ataca a mí, la tira.
No, yo no te ataco, yo te he dicho que tú te comes de todo.
Si tú te has comido kilos y kilos de almejas que te he visto yo.
Yo he comido, pero vamos.
¿Sabes lo que pasa? Como él no le pueden echar.
De la mar.
Como él no le pueden echar.
No, bueno, claro.
Tira. Melchor, dinos lo que va a pasar mañana en el Bernabéu, anda, haz el favor.
¿Qué va a comer, Kroos?
Bueno, es un día. Lógicamente se despide una leyenda, ¿no? Una leyenda, pero no del Madrid, del fútbol mundial. Yo hoy se lo he preguntado a Carlo Ancelotti y no ha sabido responder. Es que ahora mismo yo no sé si vosotros pensáis en alguien que se pueda acercar, aunque sea mínimamente, a lo que puede aportar Toni Kroos en un equipo en cuanto a experiencia, calidad,
no existe.
Marcar el partido,
Mauro Silva,
los tiempos, pero no Mauro Silva, siendo muy completo, le faltaba algo, yo creo, en comparación con Toni Kroos. No tiene nada que ver. Bueno, respecto a la despedida de Toni Kroos, no va a haber nada, digamos, extraordinario ni exagerado, sobre todo porque el alemán es así y así lo ha pedido. Lógicamente va a haber un tifo.
¿Le van a pitar o qué?
No, va a haber un tifo grande.
Sería la leche.
¿Te imaginas que se vaya de verdad con una pitada estruendosa?
El porro sería una bronca y una ¡fuera, alemán!
Pues mira, eso a lo mejor...
Y el árbitro debería expulsarlo.
Sí,
bueno,
dime.
Estando Jaime Latre en el bar, al igual dice algo.
Sí.
En el vestuario, a lo mejor sí le hacen eso.
Hasta el último partido, macho.
Qué mal gusto, de verdad.
A lo mejor le hacen algo eso de
pitarle. Yo estoy contigo en eso, macho.
Ya es hora y cosas de esas. No, vamos a ver, hay un tifo preparado, varias cartulinas, y luego, cuando seguramente tenga ese detalle Carlo Ancelotti con el segundo tiempo, le sustituirá y ahí el speaker tomará el micrófono y pues...
O sea que va a ser mejor que el recibimiento a Ramos, ¿no?
A las masas en el Bernabéu para despedir como se merece, porque están todos centrados en lo de Wembley y demás.
¿Qué pasa,
Wembley? No solo va a ser la despedida.
Ah, porque juega el sábado el que viene en Wembley, en Madrid, es verdad.
Kepa también se va a despedir, creo que también le va a dar a Ancelotti algunos minutitos.
Muy bien.
Vamos a ver qué es lo que pasa con Nacho. Hoy Ancelotti ha dicho que todavía no les ha comunicado nada y que no les preocupa porque ya lo ha hecho bastantes años y haga lo que haga, pues lo van a aceptar en el Real Madrid.
Y ha dicho Miguel que Nacho va a la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Yo creo que entre los 30 va a estar.
Sí, Nacho va.
Se lo merece.
Ha hecho totalmente una temporada extraordinario y además...
Estuvo a punto de irse a Marruecos, pero parece que se ha quedado.
Bien hecho.
Este caso ya lo habían llamado. Pero bueno, sí. No, lo de Nacho, bueno, es extraordinario. Es un jugador que esta temporada ha jugado mucho más por las lesiones que ha habido, pero se ha visto en la recta final con dos fieras como Erling Haaland y Kane y los ha
pero
secado.
Pero no esta temporada, Melchor, que también...
Todos los años.
La trayectoria de
años,
Nacho,
¿verdad?,
en el Real Madrid ha sido intachable.
Desde que tenía 20 años.
Y sin poner... sin decir una palabra más alta que otra.
Que
nunca,
siempre
jamás
ha estado respondiendo. Llegó con 10 años al club. Fíjate todo lo que lleva encima. Es el que lleva ya más títulos junto con Modric, Marcelo y Karim Benzema. Y tú imagínate, después de besar a la Cibeles, de ponerle la bufanda... yo creo que ha habido ahí algo especial y no sé si se lo está pensando o no, pero los últimos 5 o 6 años ha tenido ofertas muy importantes, incluso económicamente, de equipos fuertes en Europa. No ha querido, ha querido seguir siendo jugador de un único club como el Real Madrid. Y yo ahora mismo, si tuviese que meter la mano en el fuego, no la metería ni si se va ni
no,
si
en
se
el
queda,
fuego no, pero, en el fuego no lo metería.
Pero
no.
Yo creo que podría quedarse y imagínate la tentación, ser el jugador con más títulos y ser el capitán y poder levantar sí. más títulos, ¿eh?
Pues mañana nos cuentas desde el Bernabéu. Un abrazo, Mel. Ya te avisaremos para ir a Punta Umbría, ¿eh?
Vale.
A comer sardinas.
¿Para qué fecha más o menos?
Bueno, es ya, eso tenemos que estudiarlo.
Estaremos en Navidad.
¿Hay Kentucky en Punta Umbría, Gato?
Para ti sí. La gamba los que comeremos nosotros.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Mañana tenemos una cita ineludible a las 6 de la tarde en San Mamés, la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea. Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Juega el
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tengo curiosidad por saber si va a ir mucha gente mañana a San Mamés.
Van a ir unos cuantos. Mira, mañana se prevé el mayor desplazamiento de la historia del Barça femenino, con alrededor de 40.000 aficionados culés que se van a presentar mañana en Bilbao. El club, el Barça, va a fletar 22 autobuses, que son unos 1.300 aficionados aproximadamente, más los que van a venir por su cuenta. La verdad es que Bilbao está impresionante. Ha hecho un sol radiante hoy durante todo el día y eso, pues, evidentemente anima a la gente también a salir a la calle, pero mañana va a ser el día fuerte, evidentemente es el día del partido y además es sábado. Pero, bueno, yo os tengo que decir, sé que aquí estoy hablando con gente que ha estado en muchos estadios, yo no tengo tanta suerte, pero no sé si estoy exagerando, pero yo creo que San Mamés es el estadio más bonito que yo he visto en mi vida. Por dentro. O sea,
de los más bonitos. De los más bonitos.
No sé, me he quedado helada, ¿eh? O sea, yo no, claro, es que no conozco tantos como vosotros, pero es un estadio espectacular. Os prometo que me he quedado sin palabras.
De los modernos, el más bonito. Es precioso.
Andreita, de los más bonitos.
Me ha parecido increíble.
Es precioso.
Estoy deseando verlo mañana lleno, porque evidentemente me imagino que será aún más espectacular, pero es que ver los asientos, o sea, verlo tan rojo cuando entras, es que, de verdad, a mí me ha impresionado
pues
muchísimo.
Ya lo verás lleno y con la sonoridad que tiene ese estadio.
Sí, no, sí, verdad, sí. Suena mucho, me han hablado maravillas, así que nada, mañana 40, es que...
Has dicho, perdón, Andrea, dime. 40.000 seguidores del Barça.
Claro, y las francesas moverán mucho, ¿eh?
¿Cómo es el reparto? Es igual que...
Sabía que me lo ibas a preguntar. Es no. que ha sido, evidentemente, el reparto suele ser parecido, si no igual, al masculino. Es decir, tienen las mismas entradas unos
sí,
y otros.
Que es
pero
darle
es que
la
ha habido...
espalda a las aficiones, el reparto.
Ha habido exacto. Ha habido un absoluto... Bueno, ha sido un desajuste entre federaciones, UEFA y los aficionados culés han comprado muchas entradas en la zona de los aficionados franceses del Olympique de Lyon. Por lo tanto, mañana evidentemente va a ser una fiesta azulgrana. Vamos a ver si se consuma en el césped, porque os digo que es el mejor partido de fútbol femenino de clubes que se puede ver en el mundo. O sea, es el Olympique de Lyon, que ha ganado 8 Champions, frente al Barça, que de momento tiene 2, pero quiere buscar la tercera, y es como la hegemonía de los últimos años, que es la del Olympique de Lyon, y la que quiere ser la de estos años, que es la del Barça. Entonces yo creo que es el mejor partido de clubes que se puede ver en el mundo, y vamos a ver si termina con una alegría para el FC Barcelona mañana, porque se han enfrentado 4 veces, las 4 las ha ganado el Lyon, 2 de ellas han sido finales, las 2 las ha ganado el Lyon, 4-1 y 3-1. Entonces el Barça mañana va a tener que hacer un ejercicio mental importante, porque yo creo que es mejor equipo el Barça. Pero, claro, te estás enfrentando a alguien que no has ganado nunca. Lo tienes que hacer por primera vez. Pero bueno, Bilbao y la afición culé, pues va a sumar. Y te digo, Joseba, que evidentemente hoy se le ha preguntado a Jonathan Giraldez en sala de prensa por el anuncio de lo de Xavi. Porque recuerdo que el Barça dijo que no quería empañar esta semana el Barça como institución.
Sí, lo bordó, lo ha hecho perfecto.
Lo ha abordado.
La víspera la ha liado.
Sí. Exacto. Y en la previa...
A mí me consta que ha intentado lo contrario, pero que al final se le ha ido de madre.
Sí, fue mala suerte.
Ha sido más mala suerte que otra cosa.
Claro, se lo han preguntado a ellos y pues ¿qué van a decir? Pues que nada quita la atención a ellos, nada les quita la atención del partido de mañana, que es el partido para ellos del año, evidentemente. Pero bueno, pues no ha gustado mucho, evidentemente, que haya llegado ese anuncio. Mañana va a estar por aquí Laporta.
¿Xavi? Ah, Xavi.
No, Laporta. No se sabe cuándo va a llegar ni en qué avión, pero en principio va a estar en San Mamés acompañando al Barça femenino.
Mañana nos cuentas, Andrea, disfrútalo, gracias, un beso, hasta
venga,
mañana.
Venga, un beso, chao, chao.
Y Angelito, ya le hemos escuchado al principio, que ya está en París, hay tenis, Víctor.
Hay tenis.
Va a haber tenis ahora.
Hoy también hay tenis, Víctor, hoy también hay tenis, hoy y todas las semanas.
Pero simplemente le llamamos ahora para ver quién de estos se sube a tu barco, Angelito.
Yo.
Bueno, pues no sé. Espero que barco? Unos cuantos. Con Tomás ya cuento.
Yo.
En el barco de don Rafael Nadal Parera.
Yo.
Que está entrenando de maravilla. Que su equipo cree que puede ganar este torneo de
pero
nuevo.
¿En qué barco estás
con
tú,
38
Angelito?
Años.
¿En qué barco estás tú?
Yo
mañana
estoy en el barco,
va a volver
mira,
a...
No, no, no,
hablo por Angelito. Yo estoy en el barco de que creo que Nadal le puede ganar a Zverev. En
bien.
Contra de lo que opinan el 90%.
No, el 99%.
Vale.
¿Sabe pues lo que ha dicho que sí Zverev, no? Zverev ha dicho hoy que sabe que juega contra una estatua, contra que va a jugar contra el mejor Nadal, que está convencido que va a jugar al 100%, Rafa. Bueno, veremos, que de momento todo esto hay que trasladarlo de los entrenamientos a los partidos. Mañana entrena con Rune, es decir, sigue subiendo el nivel de los rivales en los entrenamientos. Y en cuanto a Alcaraz, mañana también se mete 2 horas de entrenamiento. Juega el domingo ante Wolf, un estadounidense al que va a ganar, vamos, prácticamente seguro, porque es un jugador de pista dura, que además ha perdido en la fase previa, pero lo han repescado como Lucky Loser. O sea que tiene muy buena pinta esto. Y veremos,
o sea, Angelito, a ver. Angelito ha entrado en el Oasis para hablar de los entrenamientos.
Sí.
Bueno, y pronto.
Y de la rueda de prensa, como las de Ancelotti. Sí.
Yo solo te digo, Víctor, que hasta tú mañana tienes que estar atento a 1:30 a lo que diga don Rafael Nadal Parera.
Pero mañana.
Y
juega.
Yo creo que va a ser algo importante.
El lunes. ¿A qué hora juega?
Ah, mañana.
Juega el lunes, yo calculo que hacia las 3 de la tarde, sesión de día.
Oye, si
¿a qué hora habla? ¿A qué hora habla?
Ángel, si lo sabe.
Habla mañana 1:30.
¿Y Ancelotti?
Mucho jiji jaja, pero el lunes a las 3:30 separa el mundo.
Vamos, que separa el mundo.
Que si separa.
La primera ronda más importante de la historia del Grand Slam. Nunca ha habido un partido
de acuerdo.
¿Pero cuándo juega?
Fiarlo a largo
plazo. El lunes a las 3.
Pero lo retransmitimos.
Lo retransmitimos en el lunes.
Lo damos en directo en tiempo de juego.
Toma, ahí vosotros estaremos. Pensáis ala. Que la gente lo sabe todo. Y
claro,
claro.
Por eso lo decimos. Lunes, estamos. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, chicos.
Morris, los últimos mensajes del día.
Con ese discurso conformista del Cholo, trata de excusarse si la temporada que viene termina otra vez a 15 o 20 puntos del Real Madrid. Lo peor de todo es que muchos atléticos se lo compran.
No es conformismo, es realismo.
Y 2 mensajes sobre Toni Kroos. Uno que dice, Toni Kroos ha demostrado ser un señor, lo fue cuando llegó, nunca ha pedido más pasta, jamás ha dado una voz más alta que otra y se marcha en lo más alto. Y uno dice, una idea, cuando Ancelotti cambia a Kroos, que los jugadores del Betis y del Real Madrid le hagan pasillo.
1:04 en Canarias. Estamos terminando este Oasis, pero antes, gemita.
Bendito sea.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
So long, farewell, I'll be the same goodbye.
La Liga dice adiós.
Goodbye.
Pero no pasa nada.
Queda la final de la Champions.
De la Champions.
La Eurocopa.
La Eurocopa.
Los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos.
La locura absoluta.
Este fin de semana, di adiós a esta temporada de Liga en COPE. Todos los partidos.
Todo listo.
Y además, la Final Four de baloncesto.
¡Libre!
El Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España, o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que ir hasta Monte Carlo, pero antes Gemita.
Pues ahora sí, momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para esta última jornada liguera. Pues ahora es momento, así como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para la última jornada liguera de este fin de semana. Me fijo en partidazos mañana. Primero, en ese Real Madrid-Betis. Y me fijo en gol de Kroos. Sí, imagínate que marca Kroos el último gol con la camiseta del Madrid. Bueno, pues eso, en cualquier momento del partido tiene una cuota de 4,60 en Winamax. Y me fijo también en el partido de San Sebastián, en ese Real Sociedad Atlético de Madrid. Y si queda el empate, tienes una cuota de 3,45 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y el domingo a las 3 de la tarde, el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo, donde casi casi es más importante la calificación que va a tener lugar mañana a las 4 de la tarde. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. De verdad que sé que tiene detractores, pero estar a pie de pista en Monte Carlo es una experiencia increíble. Hoy en la subida a Massenet, que es una de las curvas más famosas, 280 kilómetros por hora pasan al lado y te echa para atrás el aire que desprenden. La sensación de velocidad, de verdad que la tele no le hace justicia, es una maravilla. Y luego decirte que efectivamente Leclerc ha dominado, que ha tenido muchos problemas Carlos Sainz, porque a pesar de que el suelo acabó tocado, el suelo de la carrera de Imola ha ido con el suelo viejo, eso ha hecho que se volviera loco cambiando los reglajes, ha terminado sexto Carlos a 6 décimas de su compañero. Y resulta que lo que van a hacer para mañana es quitar ya por fin y poner un suelo nuevo en el coche del piloto madrileño, que espera enmendar la plana, porque en esa búsqueda de reglajes ha encontrado en la simulación de carrera unos reglajes que le pueden ir muy bien y que le ha hecho ser más rápido en esa parte que su compañero de equipo. Segundo ha sido Hamilton, tercero un brillante Alonso, que siempre destaca en el Principado, pero que le ha ayudado, que han tirado al mar de momento el alerón delantero que estrenaron en la última carrera. Y ojo que Red Bull puede fallar. Tienen problemas en los circuitos urbanos. Sé que el otro día lo enmendaron, pero esta vez lo ven bastante difícil. Cuarto Verstappen, octavo Checo Pérez. Y voy a terminar con un apunte, una noticia. Carlos Sainz, la posibilidad de Red Bull y de Mercedes cada vez está más complicada. Entre otras cosas porque Mercedes va a esperar a diciembre y él no va a esperar a diciembre. Mercedes espera a diciembre porque sigue soñando con Verstappen. Y en el tema de Red Bull, ahora mismo lo que está más cerca es la renovación de Checo Pérez. Así que apunta a otras posibilidades. Ya hemos hablado de Audi, ¿no? Pero también está sobre la mesa la opción de ir a Williams por dos temporadas e incluso, aunque parezca raro, volver al antiguo equipo, Alfa Tauri, a la espera de que se abra un hueco en Red Bull. Así que apúntate todo eso, porque por ahí va la tendencia de Sainz.
Apuntado queda. Muy bien. ¿Qué dices, Víctor?
Qué verdad. No, que ahí está todo el material, ahí están todas las noticias.
No, no, más noticias en menos tiempo no, pues se pueden dar, eso está claro. Está claro.
Qué lección.
Carmichael, disfruta de Monte Carlo, gracias. Un abrazo. Un
abrazo fuerte.
Las preguntas y la decisión de Was.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Eri, ¿te ilusiona el nuevo formato de la Champions?
No.
Gato, ¿prefieres que Morata se quede o que vuelva a Italia?
Morata se queda.
Morata se va.
Hugo, ¿el Valencia no jugará Europa por 5º año consecutivo? ¿Está en uno de los peores momentos de la historia?
Sin duda.
Víctor, ¿ahora que Xavi deja el banquillo del Barça, suena para el Sevilla?
No suena. Para el Sevilla suenan cosas que dan miedo.
Sí, estoy de acuerdo.
Que dan miedo. O sea, prescindir del apóstol. En fin. Sí, no me hagáis hablar que es muy tarde. No me hagáis hablar que es muy tarde.
Germán, el lunes da la lista Luis de la Fuente. ¿Lucas Pérez selección?
Debería.
Y la última es la decisión de Tomás Guas sobre quién va a ocupar la portería del Madrid en la final de Wembley del próximo sábado. Tomás, es tu decisión.
Vamos a ver.
And the winner is...
Eres tú el que dictas quién va a jugar en la portería.
Vamos a ver.
¡Fuera la música! Kepa.
Lo tenía claro.
Ahora sí que...
Quería que ibas a poner a Yucatán.
Ahora Kepa. Yo fui, soy y seré siempre de Kepa.
Pues ahora sí que has metido al Madrid en un lío.
El señor que me está escuchando sabe perfectamente que él, en primer lugar, y Kepa, fueron los que le dijeron a Lunin, ese Bernardo Silva va a hacer la mona con el tirito caído. Y el otro se quedó quieto. Y os recuerdo que había fallado Modri. O sea, ese penalti era total y como era absolutamente decisivo. Y Kepa dijo, no te muevas, y el señor también. El niño no se movió y se fue al carajo el City. Kepa, Lucas Vázquez, Nacho, Mario Martín, Fran García. ¿Sigo?
Sigue.
Sí.
Brahim, Güler, Camavinga, Modric, Joselu y mi prima.
Y Lucas va.
Y el árbitro. A Lucas lateral. Y el árbitro. 4-1 al descanso. Kicir.
Dicho queda.
Kepa.
Queridos, que os quiero mucho.
Mi prima entra por la derecha o entra mejor por la izquierda.
Juega por libre. Juega por
mi
libre.
Prima,
lleva el pito.
Mi prima es a mi diestra.
Es que de verdad.
Le gusta todo.
Que la semana que viene no hablamos, dentro de 15 días. Tú no,
oh,
Tomás.
Qué maravilla.
No, yo no.
Tú no. Te llamaremos allá donde estés. No sé dónde estarás.
Pero no, estaré metido en una máquina infernal.
Ah, bueno,
Víctor,
pues
podemos ir a la radio como Miguelito.
También.
Que te va a hacer, como me dijo el otro día, el otro día me dijo el maestro que se había hecho una analítica muy, muy fuerte.
El doctor Curro hará conmigo lo que quiera. Vale, incluso pasaportarme al otro mundo. ¡Hala!
¡Feliz semana! ¡Gracias a todos!
¡Kepa!
Enseguida el campo del gas. Antes, Andrea.
Ya ha arrancado la última jornada de Liga y tenemos un ojo en sus partidos, pero otro no podemos evitarlo. En la final de la Liga de Campeones del próximo sábado 1 de junio en Wembley, Londres. Te recuerdo que tenemos un español tratando de proclamarse campeón de Europa. El Real Madrid, que va a intentar levantar la número 15 ante el Borussia Dortmund. Ya sabemos que en esta Liga ya está todo el pescado vendido, porque todas las posiciones que importan de la tabla ya tienen nombre y apellidos. Pero nosotros vamos a disfrutar del fútbol hasta el final, poniéndole emoción a todos los encuentros, porque aunque esté todo decidido, apostamos cada jornada en la Liga poniéndole toda la emoción posible. ¿Cómo? Apostando en Betfair y en su combi partido, para así hacer de todos los encuentros partidos más emocionantes y además tener la posibilidad de ganar más dinero de una forma más sencilla. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Como estamos pendientes de las dos cosas, vamos a apostar en la jornada 38 de Liga y también Germán Mansilla en la final de la Champions que tenemos en el horizonte.
Finalmente, como todo está decidido, no es una jornada unificada en horarios, sino que tenemos fútbol repartido en todo el fin de semana, tanto mañana sábado como domingo. Del sábado destacamos El Osasuna Villarreal por la lucha por el Pichichi que mantienen el delantero noruego del conjunto amarillo. Y del domingo, el Sevilla-Barça, que siempre es un partido interesante.
Vamos a apostar en ese último encuentro del Sánchez-Pizjuán. Abrimos Betfair.es y apostamos en Betfair y en su combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y siempre con mejores cuotas. Apuesto por el empate, con una primera mitad de más de 2,5 goles y con tantos de ambos en los primeros 45 minutos. Apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 89.
El sábado a las 9 juega el Real Madrid, por cierto, en el Bernabéu ante el Betis, en el último partido en casa antes de jugar la final de la Champions el día 1, noche en la que los blancos pueden levantar la 15ª Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.
Un partidazo que paraliza el mundo, la final de la Champions. Volvemos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Victoria del Dortmund, que puede dar la sorpresa y podrás ganar mucho más dinerito en un partido de más de 2,5 goles y además que marcan los dos equipos. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 74. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
En el que hay mucho que analizar. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, muy contento. Muy
la
bien.
Semana que viene me tiene usted que hablar de una nueva criatura. Ahí lo vamos a dejar.
Ahí lo dejamos.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo es la criatura?
La criatura...
De papel.
Tiene una...
Ah, de papel.
Y tiene una portada preciosa.
Ah, bueno.
Y
bueno,
tiene una pinta estupenda.
Pero la semana que viene, ¿no?
La semana que viene. Bien. Lo dejamos ahí en el aire.
Lo dejamos en vinagre.
Y lleva el número 28 encima.
Sí, sí.
Y ya explicaremos qué quiere decir el número 28. Bueno.
Poco a poco.
Hay que hablar de...
No asaltos.
No, asaltos no. Vimos 12 el pasado sábado. Pudimos ver 9. Al final fueron 12. Sí, sí.
Hay, en ese sentido, hay controversia, ¿eh?
Sí, sí, hay, ¿no?
Hay, sí, porque ahí...
Estamos hablando, evidentemente, del combate entre Tyson Fury y Alexander Usyk.
Del combate, ¿no?
Que coronó al ucraniano como el dominador absoluto del peso pesado. Ser peso pesado.
Me decían que probablemente tienen razón, que era un exagerado, pero yo, después de la pelea... Hombre, hay que evolucionar también. Para mí, Usyk entra en el top 5 de los campeones. Johnson... Jack Tensei, Joe Louis, Mohamed Ali o y este tipo. Joder, claro que sí. Este es de los más grandes boxeadores que ha habido nunca. No porque esté imbatido y lleva toda la vida imbatido, haya ganado la Olimpiada, haya ganado todo. No, es que se enfrentó con un gigante y lo ganó bien ganado. Pero bueno, yo creo que vimos un combate legendario, histórico, de verdad. Y fue algo increíble, que te reconcilia otra vez con la pasión por el boxeo. Fue extraordinario la pelea, los cambios que tuvo. Y sobre todo luego lo habrá pasado a Jaime, porque luego nos fuimos inmediatamente después de terminar el combate. Pero analizas cómo un tipo como Usyk supo que estaba perdiendo la pelea en un momento determinado y dijo, esto hay que cambiarlo. Tengo que boxear de otra manera. Voy a tener que entrar en un terreno muy complicado. Como tú decías, es que es muy difícil entrar
claro,
ahí.
Es que la envergadura de los brazos de Fury te marcan un cuadrado de metro y medio en el que él es el dominador y en el que hay un peligro latente, que como te quedes ahí te pueden matar.
Por partes, yo estoy de acuerdo, no creo que
como
sea...
Como Jack the Ripper,
exacto,
por partes.
Ninguna exageración. Yo publiqué un tuit de esos diciendo que Johnson, Ali, Joel Luis, Roque Marciano, sí, le abrían la puerta del club. ¿Eh? O sea, este es miembro ya del club, se sienta que quieres tomar Usyk,
Macallan, de esos que son
exacto, lo que quieras tomarte. Y dos, me parece que es una pelea épica, que la necesitaban los pesos pesados, una pelea de estas características, ¿no? De emoción, de alternativas, que es dificilísimo lo que hizo Usyk. Dificilísimo. Empezó muy bien la pelea, parecía que podía dominar dentro de un orden con relativa comodidad.
Eso es, cómodamente.
Eso es.
Sin riesgo.
Exacto. Pero como metió una marcha más Tyson Fury, como le dañó.
Claro.
No es que le gana. No. Le metió un gancho, no sé si fue en el cuarto, sí, en el quinto asalto, que no se cayó de culo Alexander Usyk, pues por el alma que digo yo que tienen, que luego tuvo también Tyson Fury, ¿no?
Ayer el bueno de Jero García me decía precisamente eso. Dice, el bajón físico que pegó en el cuarto porque lo sufrió. Lo sufrió. Dice, y a partir de ahí cambió completamente la perspectiva del combate. Dijo, por aquí no puedo ir porque aquí no voy a ganar.
Yo creo que le echan también una bronca a Tyson Fury en la esquina, como diciendo, oye, así, en el tercero, como diciendo, así, tal, así no vamos a...
Entonces te va a seguir así, gana por puntos.
Te va a ganar por puntos y tal, ¿no? Entonces, esa forma de boxear de Tyson Fury tan peculiar, que hay que recordar, para quien no lo sepa, que mide 2 metros 06. Pesó el tipo, iba a decir en canal, 118 kilos, claro, que por cierto estaba fino y rápido.
Muy bien esto.
Le metió unas manos muy bien pegadas de Tyson Fury. O sea, de, como decimos, hay gente que ha nacido para pintar, hay gente, sí, que ha nacido para cantar. Bueno, pues Tyson Fury ha nacido para pelear, claro, porque de una manera muy, muy poco ortodoxa. O sea, te pegaba... Por sitios de como le
es la mejor pelea que estaba haciendo el gitano en toda su carrera, pero sin ninguna duda. Había ganado otras peleas, pero esto era increíble. Y la mejor pelea que ha hecho Usyk en toda su carrera.
Es la más inteligente, desde luego. Es que es que mostró una inteligencia a la hora de boxear.
Pero claro, que esa inteligencia al oyente hay que decirle que es cuando los dos están golpeados, están al límite, ¿no? Es como en el fútbol que nos gusta a todos, bueno, ahora que cambiamos un poco, venga, vamos a jugar más por la banda izquierda. Que... No, o sea, cuando tú estás... O sea, y por ahí viene mi admiración ya para todos los tiempos con Usyk, cuando el combate parece que ya va en una línea, ¿cómo es capaz de darle una vuelta de tuerca? ¿Cómo es decir, no, yo a este le tengo que ganar? Y el octavo asalto... empieza a cambiar otra vez el rumbo de la pelea. Ahí ya hay un par de manos que le hacen mucho daño a Tyson Fury, y luego el noveno, que creo que Jero cree que, sí, y estoy de acuerdo, que si lo para el árbitro no pasa absolutamente nada. Nada. Era un pelele. Y tuvo la enorme fortuna Tyson Fury. Sí, bueno, por supuesto la campana, pero que de ir...
De cuerda a lado.
Exacto, de cuerda a cuerda. Porque si
y salía de una y se iba a otra,
eso es porque
tambaleándose.
Si la primera que le coge como yendo hacia el centro del ring...
Ahí lo remata.
Ahí se cae.
Se cae y no puede,
porque estaba muy, muy dañado. No se hubiera podido levantar.
Todos
y luego
los
la
golpes
campana,
que dio eran buenos. Acertaron siempre. O sea, que no es la cosa que se te escapa. No, con una precisión y una tranquilidad le fue de cuerda a cuerda. Lo que pasa es que la mole está enorme, se cae sobre las cuerdas, porque si no se cae, no se levanta. Si es en el centro del ring, no se levanta.
Yo hubo un momento en el que temí que se cayera del ring.
Yo hubo un momento...
Como estaba tan vencido, no le va a aguantar la cuerda y se va a meter entre dos cuerdas y se va para abajo.
Y es tan grande, claro.
Yo hubo un momento como se le mete
que
un cuerpo, parte
que
del cuerpo
le paraba la pelea. Hubo un momento que pensé que le iba a parar, porque ya estaba...
Estaba tambaleándose,
perdido.
Y seguía dándole. Y qué valiente el Tyson Fury.
Increíble. Ahí, por eso digo que cuando son esas peleas que tienen ese componente épico, porque si uno está muy bien y le gana tal, y lo gana o el otro... No, cuando hay esas alternativas, cuando los dos sufren, y como fue capaz Tyson Fury de aguantar ahí... Es verdad que la fortuna, pero la fortuna siempre llega, ¿no? Sonríe a los audaces, que decían los romanos. Oye,
eso le da más épica.
Esa otra cosa que también de reglamento, es verdad que le ponen a decir, ¿cómo le pasa? No, es que cuando está contra las cuerdas, ahí, que como las cuerdas evitan que te caiga, le puede hacer un conteo de pies. O sea, es el reglamento es correcto, la aplicación del reglamento de decir, y ahí que fue un 18, que luego al final a postre fue definitivo. Que por cierto, las tarjetas.
El que le dio ganador a Fury también, yo no sé qué combate.
Yo a mí me salieron 4 puntos por encima.
Claro, yo estaba también más cerca del.
Pero
del
es que hay
director.
Uno que le da ganador a Fury.
Y otro un punto.
Eso tiene que ver con la revancha.
Si la revancha estaba. O sea, quiero decir que
sí. Esto, ahora Fury ha dicho que él considera que ganó y tal. Es dentro del show este para mantener la expectativa de cara.
Tyson Fury podrá decir misa.
Misa, claro.
Pero que el que estuvo al borde de la habitación del sueño, pues, sí es él.
Sí, pero hay uno que le dio ganador a él.
Bueno, ahí está, que ahí yo está. No sé de cómo, porque yo
ahí
creo...
Ahí está,
a
mí yo
no
cuando
me
lo dije...
Exacto, por lo menos el español, Manuel Oliver fue muy correcto, porque le salió 7-5, que, o sea, un 115-113, pero como la caída 115-112, sí.
No está mal.
O sea, no está mal, porque...
Sí,
le,
que es un poco lo del
quiero decirte que, valo, tres, que valora, puntos. Le valoró un round más que el director a,
es que yo
a,
creo,
a Tyson Fury.
Es que yo creo que a partir del cambio es el 8, el 9, el 10, el 11, hasta el 12 gana todo.
Yo creo que también.
El 12...
Se lo puedes dar a lo mejor a Tyson Fury, pero ya no le da para ganar.
Para ganar, claro.
Ese es el quinto que le doy yo, o sea, porque gana claramente Fury 4, 5, 6 y 7. 4 rounds seguidos. Gana ahí Fury. Y luego llega el octavo que le gana el otro, el noveno que lo pone y tal, y el décimo. Y un décimo, y le puedes dar el último.
Sí.
Y queda ahí equilibrado.
Sobre
todo
la segunda parte del último.
Bueno, pero al margen ya de todo eso.
Pero bueno, es igual.
Es un combatazo para la historia.
Combate.
Muy bonito. La verdad es que fue muy interesante y muy bonito. Y es de los que se te queda en el recuerdo. Sí, este también lo recordaremos en el, con el paso de los años. Lo diríamos. Mira, ¿os acordáis cuando?
Ahora cuando te dicen la revancha, pues estás encantado de que se produzca una revancha de estas características. Veremos a ver qué es lo que pasa.
¿Apunta al 12 de octubre la revancha?
Sí, se habla del 12 de octubre y que es así como lo tenían firmado. Y por tiempo. Da tiempo, ¿no? Les da tiempo a recuperarse tranquilamente y tal, aunque Usyk es de los que estará ya cortando troncos, o sea, porque estos son así, o sea, se tomará unos días. Usyk es un,
emoción.
Es un guerrero,
él, al final lloraba, yo nunca lo había visto llorar.
Luego hay un componente que hablan mucho de lo que es el mundo de la prensa en Ucrania también,
claro,
que es el significado que tiene para una nación que está
que
sufriendo
en
una
guerra 2 años y pico,
de este calibre, claro, que un hijo tuyo, ¿no? Además que es un patriota tremendo, igual que Vasyl Lomachenko.
Es que son en 2 semanas 2 campeones del mundo.
Y estaba en la esquina el actor Leo Schreiber.
Ese.
Estaba en la esquina antes de empezar la pelea, que ya la habíamos visto. Joder, es el de Ray Donovan.
Exacto.
Pero yo no,
¿qué
yo,
amistad no, debe tener? Claro, con él, ¿no?
Debe ser íntimo amigo suyo. Y le dijo esto. Bueno, estaba Cristiano Ronaldo.
Cristiano
estaba todo
con Joshua sentado, sí. Estaban
todos.
Y Emery Laporte.
Claro,
Emery Laporte fue allí, claro.
Estaba allí y digo, claro. Oye, ¿qué haces ahí? Vente para casa ya.
Ayer vi un
reportaje. No, no se va a venir. Este año no. El siguiente igual sí. Este año no.
Ayer vi un reportaje en la 2 de Televisión Española y me acordé de ti, Jaime, porque salía Bob Arum con 30 años, debía tener, o 31. Tratando de montar la pelea de Cassius Clay, la vuelta de Cassius Clay, sí. Y la primera pelea, a ver si la podía montar en Detroit, en donde sé, y qué joven era, y joder, fíjate tú, este tipo 92. Que le vimos el otro día,
claro,
estaba allí,
jugando, diciendo, 92 años,
y dijo que iba a ser un combate legendario, antes de celebrarse.
Sí,
vamos a ver hoy, es algo increíble.
Increíble, ha sido para el boxeo, ha sido lo mejor que le podía pasar. Muchos, el propio Crawford dice que el número uno libra por libra. Es Usyk.
Claro.
Dice, porque le ha ganado un tipo muy grande y tal. Es que Tyson Fury es muy difícil. También otro campeón ha hecho lo mismo. Dice, porque por ejemplo, cuando Evander Holyfield ganó a Tyson, Tyson era pequeño, dentro de un orden.
Sí.
O sea, pero claro, aquí ver ese mastodonte, que encima estuvo bien, porque dice, no, es muy grande. Como Primo Carnera, que era muy grande, pero era más torpe que. No, este no. Este es grande y tuvo una gran noche. Una gran noche Tyson Fury. Y yo creo que en la revancha le va a ganar más fácil Usyk.
Usyk, sí. Bueno, ya veremos.
Bueno, tú y yo dijimos que ganaba Usyk. Yo incluso
sí,
fuera de combate
aquí,
podía ganarle.
Aquí me tiré un triple y el único que acerté fui yo. Porque dije ganar por decisión dividida. Pero lo dije después de que dijeras que ya estaba firmada la revancha.
Sí,
entonces va a ganar por decisión dividida.
Es verdad, decisión dividida, joder.
Es un triple que me tiré y me salió bien. Nada más.
Sí, porque fíjate tú si
estuvo todos dijimos, de caer. Todos dijimos que ganaba Usyk, ¿no?
Sí, los tres. Sí.
A mí el tigre...
Emilio Marquez, no, creía que ganaba.
ganaba Tyson Fury. Bueno, ganaba era ligera, aunque luego nos dijo también.
Emilio Marquegui es normal que no acierte los pronósticos.
No acierta. Director. Es que esta va a ser larga
es
y corta.
Es lo que hay.
Eso le digo yo exactamente. Esta va a ser larga.
Eso demuestra sus conocimientos.
Y fíjate, el Tigre Verdón Zeman, él me dijo que él creía que podía noquearlo Usyk en la estuvo a punto de acertar. En la segunda parte de la pelea.
Hombre, el director dijo KO en el octavo noveno, ¿no?
Sí, eso es también.
Pues entonces, ahí estuvo cerca, sí.
Porque claro, como les conoce de... yo es que eso sí es verdad que me acuerdo, porque cuando el tema del boxeo y de los grandes campeones olímpicos, pues uno se queda siempre, casi siempre, con los estadounidenses y los cubanos. Que uno tiene esa mentalidad de que los cubanos son buenísimos. Bueno, mentalidad no, o sea, que son buenísimos y los estadounidenses enseguida. Pero claro, nosotros no conocíamos la brillantez. O sea, yo por ejemplo pensaba, la escuela de la Unión Soviética eran como pelín robóticos.
Sí, más rígidos.
Más rígidos, más, muy duros, muy fuertes y tal, ¿no? Cuando ya se cae toda la historia y empiezan los países, y es que me decía, Manel me decía, que no te puedes imaginar, por ejemplo, por Lomachenko. Hay uno que es pequeño, además son dos amigos, porque dice, en los equipos nacionales el pequeño y el grande son muy amigos. Dice, porque no compiten entre ellos, claro. No se hacen muy, muy amigos. Como nunca van a pelear, ni Lomachenko contra Usyk, se hacen muy amigos, entonces van a todos juntos. Dice, hay dos, y me dijo estos dos. O sea, tú ves a Vasil Lomachenko, y dices, ¿pero este qué hace? ¿Este boxea o esto qué es? O sea, el arte, o sea, es la máxima expresión de qué habilidad, qué esquivas, qué velocidad. Y luego dice el otro, que era un peso crucero, es que es como una roca. O sea, pegan. Inteligentes, o sea, tenía 334 victorias.
Fíjate, 334. Empieza a contar.
334 victorias como amateur. Y dice, no, es que tiene ahora 21 combates. Es que tiene 300, pero ¿cómo es esto? Y además, que siempre es muy importante, 334 victorias internacionales.
Del resto de la velada, fue un peñazo la de...
Bueno, la australiana.
La de Joe Cordina.
No, la de Cordina, no.
La de
Jai o Petardo.
O Petardo, como decía yo.
Un peñazo. Le bautizó. Petardo. Fíjate que teníamos ganas de ver esa. Sí. Y en cambio, me sorprendió este cacache con Cordina.
Oh, esa fue muy buena, esa pelea. ¿Qué
paliza le metió?
Sí.
Pero bueno, qué forma de pegar.
Y la del peso pesado, la de Gil Caballé, la Fran Sánchez.
También, sí.
Dos invictos, que Fran Sánchez, que venía con... Con Reynoso.
Cacache fue una pelea fantástica.
Pero fue esto, duró cuatro asaltos, ¿no? Cuatro, cinco asaltos más,
siete, era campeón, creo, no podía siete. Ya.
Y Cordina, es que le metió una paliza el hombre. Terremendo. Impresionante, ¿eh? Sí, norirlandés, ¿no? Este Cacache.
Belfast.
Qué pasada. ¿Tenemos algo para este fin de semana, Jaime?
Sí, tenemos mañana en Dazón la revancha Josh Taylor, Jake Catterall.
Anda.
Tiene que ser buen combate.
Eso será en Inglaterra.
Sí,
en Londres.
A priori. O sea, un buen combate. El campeonato mundial. La única derrota que tiene Catterall es contra Josh Taylor. Y es una gran velada. Y como noticia buena. Muy buena para John Fer. Que en la subasta por el campeonato de Europa que quiere hacer Dalton Smith, que es una estrella emergente de Matchroom. Iban fuertes porque iban a hacer la velada en Bilbao, el combate en Bilbao, iban fuertes con una buena, pero se han quedado flipando porque ha ganado la subasta Eddie Hearn Matchroom, pero con casi 200.000 euros, que es como subasta casi de mundial, de esos pesos pequeños, sí, sí. Y tal, es decir, que se va a llevar John Fer casi 90.000 euros, porque van, como son los dos coaspirantes, 50.000, o sea, al 50%, perdón, que es una cifra que flipa. Esa es la buena noticia, aunque me decía Oscar Zardain que claro, que es como que a ver qué pasa con Devin Haney. Está todo el mundo pendiente de Devin Haney, porque si Devin Haney no deja el título, entonces a lo mejor pelea Sándor con este Dalton Smith.
Muy bien, director, que tenga una feliz semana. La semana que viene hablamos de la 28, ¿eh?
Sí, señor.
Que no es la Copa de Europa del Madrid, precisamente.
No es la 28. De nada.
Dale tiempo.
Dale 13 años o 14 años que llegará la 28. Buena semana, Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde. Serán un montón de horas, un día más de Radio y Deporte en la sintonía de la cadena COPE. Como siempre, están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.